Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Hay dos grandes alegrías en el día. Una es España, la selección española de fútbol. Y la otra es Carlos Alcaraz, España 4-0 en Georgia. No es matemático, pero estamos en el Mundial. Y Carlos Alcaraz, que acaba de ganar en semifinales y se planta en la final del torneo de maestros o la final de las finales ATP, como ustedes prefieran. Le ha ganado a Auger Aliassime 6-2, 6-4. Mañana la final a las 6 de la tarde contra Sinner, que le ha ganado a Álex de Miñaur. Este es Carlos Alcaraz con Ángel García.
Carlos, enhorabuena. No sé si alguna vez habías jugado mejor en esta superficie. Has pegado, por ejemplo, una derecha a 180 kilómetros por hora, un winner.
Bueno, la verdad que hoy me he sentido increíble. Desde el principio del partido hasta el final, yo creo que hemos mostrado un nivel de mental muy alto, un nivel de tenis altísimo. He sentido que hoy lo podía hacer todo, ¿no? Físicamente me he encontrado súper, súper bien, lo cual eso también te da mucha confianza. Muy buen partido de cara luego a jugar una final con Jannik. Yo creo que la confianza está muy alta y ambos vamos a jugar un buen tenis.
Y ya tenemos otro Alcaraz Sinner, no sé si hay favorito.
Favorito, diría que Jannik, ¿no? Por la racha que lleva de victorias en indoor y sobre todo que estamos jugando en su casa.
Esta es la sexta final del año entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Carlitos ha ganado 4 de las 5 últimas. Este torneo, el torneo de maestros o las finales del ATP, solo lo han ganado 2 españoles, Orantes y Correggia. Ángel García Turín, hola Ángel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Dame un titular que luego hablaremos un poco más de la presencia de Carlos Alcaraz en la final. Un titular de lo de hace un rato contra Auger Aliassime y de lo que viene mañana.
Pues muy fácil. Uno de los mejores Alcaraz del año contra el mejor Sinner en su casa. Porque Sinner en esta pista indoor lleva 30 victorias seguidas, 30, ¿eh? Y solo ha cedido 3 sets. Y Alcaraz hoy, en el primer set, que va a ser la única forma de ganar a Sinner, ha jugado, con las estadísticas oficiales, 9,64 sobre 10. O sea, figúrate qué nivel de tenis ha tenido Carlitos con una derecha incluso a 180 kilómetros por hora para ganar 6-2, 6-4 a Félix Auger-Aliassime. La final que todos queríamos. Carlitos, por números, debería ser favorito. Le ha ganado 7 de las últimas 8 aquí en su casa y en indoor. Un poquito más favorito Sinner, como ha reconocido Carlos.
Partidazo mañana este Alcaraz-Sinner, que amenaza con ser uno de los duelos de la historia del tenis. Enseguida vuelvo, Ángel, contigo. Hasta ahora.
Aquí me quedo.
Georgia 0, España 4. Yarzabal 2, uno de ellos de penalti, Zubimendi y Ferran Torres. Gran nivel de España. La primera parte terminó 3-0. España virtualmente clasificada para el Mundial. Y va a cerrar la clasificación el martes en Sevilla, en la Cartuja contra Turquía. Turquía ha ganado 2-0 a Bulgaria para eliminarnos, o sea, para no clasificarnos. Turquía tendría que ganarnos por una diferencia de 7 goles. El día 5 de diciembre estaremos en el bombo de Washington, donde es el sorteo. Hausen ha sido descartado porque ayer en entrenamiento sufrió unas molestias musculares. Ha sido sometido a pruebas, parece que no tiene nada. De momento se queda en la concentración, veremos mañana. De él habla Luis de la Fuente.
Tiene una pequeña, una ligera molestia. Hoy haciendo otra vez actitud de cuidar al futbolista. Es la prioridad, como siempre. Una y otra vez no nos cansamos de repetir. Hoy lo hemos vuelto a demostrar. Tiene una ligera molestia y han hecho unas pruebas. Nuestros médicos están en perfecta comunicación con los médicos del Real Madrid. Y hemos considerado oportuno que era mejor que descansara por precaución. Y veremos mañana cómo se encuentra él. Y valoraremos, insisto, con nuestros servicios médicos y los servicios médicos del Real Madrid. Si juega, si tiene opciones de jugar, veremos.
Estamos en perfecta comunicación con los servicios médicos del Real Madrid, ha dicho Luis de la Fuente. En segunda, acaba de terminar el Racing de Santander 2, Granada 2. Ganaba el Racing 2-0, empató el Granada 2. Además, Castellón 5, Real Sociedad B 4 y Albacete 1, Andorra 0. Ayer Valladolid 0, Las Palmas 1. La clasificación: Racing es primero, 26 puntos, Las Palmas 26, Deportivo 23, Burgos 22, Almería 22, Cádiz 21. Por abajo en descenso sale el Granada, ahora mismo Huesca, Cultural Mirandés y Zaragoza. Mañana, entre los partidos de la jornada, hay un Almería-Cádiz por arriba y un derbi por abajo, Zaragoza-Huesca. En la Liga F, el clásico, como no, para el Barcelona. Barcelona 4, Real Madrid 0. El Barça es líder, 30 puntos. Segundo es el Real Madrid, 23. En motos, Gran Premio de Valencia. Vuelven las motos a Valencia. al Ricardo Tormo. Está en juego el Mundial de Moto2. Moreira necesita 2 puntos, el brasileño, para ganarle el Mundial a Manu González. La carrera del sprint en MotoGP la ha ganado Alex Márquez. Y mañana ya saben. Y si no lo saben es porque no han oído la radio. El partido de la NFL en el Bernabéu a las 3:30, Miami Dolphins contra Washington Commander. Todo esto y los Snoods. You said you want that net worth and all CTs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ. If you want that old school beach, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Pierna izquierda, para Viña, hace para Viña, chuta, gol, y gol de Mikel Oyarzabal. Amagó, engañó a Mardasvili, marca España, marca Oyarzabal,
mano Zubimendi,
y gol de Martí, y gol de Zubimendi. ¡Está la cosa para quitarlo! ¡Qué jugado de España!
¡Oyarzabal, Ferran! ¡Gol!
¡Qué manera de romper la defensa!
¡Y gol! ¡De España! ¡Otra jugada por banda izquierda! ¡Y Ferran llegando! Desde el extremo derecho con la pierna izquierda. Empuja para marcar. Abre la bola para Ferran. La pone Ferran. Segundo palo. Remata Oyarzabal. Y gol. De Mikel Oyarzabal. El balón que le abrieron para Ferran. Y la tocó justito al palo contrario de Mamardasvili. Marca Oyarzabal. Georgia 0. España 4.
Creo que es momento también de celebrar, de que aquí todo el mundo tilda de que los partidos son fáciles, de que son partidos que se tienen que ganar sí o sí, y son partidos complicados. Al final nadie regala nada.
Para mí pues es un sueño poder estar ya entre los 10 mejores, entre los 10 máximos voladores, igualar a dos leyendas como son Di Stéfano y Ramos, y bueno, nunca hay que dejar de ser ambicioso, así que vamos a por más goles y a subir más en esa tabla.
Personalmente es verdad que no es un objetivo claro el de meter goles, pero sí que es un paso que quiero dar, sobre todo cuando dominamos y lo estamos sometiendo en esas posiciones que llego al borde del área, pues tengo que aprovechar un poco más esas situaciones y chutar, y a veces pasan cosas.
Pasan cosas, dice Zubimendi, antes Ferran Torres y Oyarzabal. Vámonos a Tiflis, allí están los enviados especiales a punto de coger un avión de vuelta de regreso a España. La selección se queda hasta mañana, pero los enviados especiales se vuelven. Allí están Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos, como tú bien dices, ya con la maleta metida en el autobús que nos vamos para el aeropuerto.
Un microbús que os va a trasladar hasta allí, hasta el aeropuerto, ¿no?
Sí, bueno, va acorde el autobús a los enviados especiales. A Miguelito le gustan los micros, pues venga, vamos con microbús.
Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. De hecho, yo exigí que fuera microbús, que si no, no me subía.
Me parece correcto. ¿El titular, Manolo, de este partido de la victoria del equipo de Luis de la Fuente?
Pues mira, a todo el mundo le gusta el jamón, pata negra, la gamba blanca y los equipos de Luis de la Fuente que juegan al fútbol de escándalo. Jugamos muy bien al fútbol, somos ahora mismo el equipo admirado en el mundo. Da igual que nos falte Carvajal, Rodri, Pedri, Lenormand, Yamín, Nico, da igual. Los que ponga juegan bien al fútbol porque tiene el entrenador una idea, una forma de entender este deporte y los chavales van a muerte con él. Por tanto, vamos, enhorabuena a España, al entrenador, a los jugadores y a la afición porque nos vamos a divertir mucho con ellos.
Jugamos muy bien al fútbol, muy divertido, no muy bien, muy divertido y muy bien también. Y solemos golear a este tipo de selecciones que evidentemente no están al nivel de España. Miguel, Hausen, que no se ha podido o jugar o entrenar o estar con la selección en las últimas horas, mañana ha dicho que decide Luis de la Fuente. ¿Qué impresión tienes o qué información tienes?
Bueno, ha dicho el seleccionado, ya le hemos escuchado, que quiere aguantar, que quiere intentar seguir, se le ha hecho una prueba, no tiene ninguna micro rotura, no sabemos exactamente qué músculo le duele, no es el sóleo, eso sí me han dicho, y vamos a ver qué decisión se toma. No se va a correr ningún riesgo, el jugador va a volar mañana por la tarde desde Tiflis rumbo a Sevilla y veremos a ver si desde ahí se marcha a Madrid o se queda para intentar al menos tener minutos el martes contra Turquía.
Ya saben que ayer, por ejemplo, Camavinga y Mbappé, que los dos estaban medio tocados, se volvieron para España de la selección francesa. Bueno, están aquí con todos ustedes. Fernando Evangelio, hola Evangelio.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches, Jorro.
Y Rubén Cañizares, que pasa de comentar el Racing de Santander Granada al Georgia España. Hola Rubén, ¿qué tal?
Hola, Corro.
¿Qué pasa? Bueno, pues vuestro titular, ¿no? El que queráis decir del partido. ¿Qué os ha dejado el partido, Evangelio? ¿Qué te ha dejado?
La máquina sigue funcionando, sería mi titular, porque al final faltaban 5 o 6 titulares, lo hemos comentado en la retransmisión, y sin embargo el equipo funciona igual de bien. Funciona igual de bien en ataque, sigue sin encajar goles, que es una cosa bastante impresionante. Sé que en el grupo no hay ningún aspirante al Mundial, que no son selecciones que van a pelear por el título el año que viene en el Mundial, pero bueno, aún así, que haya marcado tantos y que no le haya marcado ninguno, faltando algunos titulares y que el equipo funcione igual de bien, pues a mí me parece bastante impresionante, que habla muy bien del equipo y que habla también muy bien del entrenador.
Guille.
Para mí es el equipo que mejor juega en el mundo. Luego, ganar un Mundial depende de muchos factores, pero si el Mundial empezara mañana, creo que España tendría que ser la primera favorita. Y no hay que huir de esa responsabilidad. Creo que España tiene un equipo maduro, a pesar de ser un equipo joven, y que estos partidos que podrían convertirse en trámites, España los resuelve muy bien, goleando y divirtiéndonos.
Roberto.
Exhibición con récord con sello de la fuente. Yo creo que esto es un éxito del actual seleccionador. Juegue contra quien juegue, jueguen quien juegue, porque es que te falten 6 titulares, que salgan algunos tan importantes como los jugadores que cambiaron el estilo en la Eurocopa, como Lamine Yamal y Nico Williams, pone ahí a Ferran y a Baena y la selección no lo nota. Es que podemos ir demarcación a demarcación, hablando de Rodri, hablando de Carvajal, hablando de Pedri, futbolistas que son claves en el próximo Mundial, que no estaban, y salen jugadores nuevos y te hacen disfrutar. Ha conseguido un grupo que, como bien definen, es una familia, que dan espectáculo juegue quien juegue.
Rubén.
Pues me parece una selección, esta semana se ha hecho la comparación en algunos sitios sobre si quién ganaría a quién, ¿no? Si la selección de 2010 a esta o esta a la de 2010. Yo veo en esta, primero, más fondo de armario. Me parece que cuando faltan 6, pero no 6 titulares, o sea, creo que los 6 mejores jugadores que tiene España, que eran Pedri, Carvajal, Lamín, Nico, etcétera, da igual. O sea, España sigue jugando igual de bien. Y luego también tengo la sensación de que, igual que España manejó muy bien el no favoritismo en la Eurocopa de hace año y medio, creo que está manejando bastante bien también ese favoritismo que ya le damos todos. Que a lo mejor podríamos pensar, bueno, es que antes iban de tapados y por ahí encontraron también un aliciente para ganar la Eurocopa. Bueno, ahora son clarísimos favoritos o uno de los top 3 para ganar el Mundial, y creo que esa responsabilidad no le está pesando nada, y también me parece una gran noticia de un grupo muy joven de jugadores que ha asimilado esa responsabilidad de una manera muy madura.
Esto se va a disparar si en el mes de marzo España gana la finalísima Argentina, o se va a rebajar si España pierde con Argentina, pero si ganamos a Argentina se va a disparar. Tenía aquí apuntado como debate, porque es evidente que el partido no da para más, la superioridad es muy clara, España está jugando muy bien, funciona casi como un reloj. Por ejemplo, estabais hablando de las ausencias, hoy en el centro del campo faltaban Rodri, Pedri y Dani Olmo, han jugado Zubimendi, Fabián y Mikel, y luego han salido Barrios y Fermín. E Isco lesionado. O sea, imagínate lo que tiene España en el centro del campo, que es una barbaridad. O sea, hay un overbooking de buenísimos jugadores que es brutal.
Y en el banquillo Aleix, en el banquillo Fornals.
Es una barbaridad.
Eso y además,
Gaby lesionado, Gaby también.
Eso además,
Gaby lesionado que, también, efectivamente.
Que es algo que les falta a otras grandes selecciones. Es decir, otros grandes rivales por el título con España tienen deficiente de centrocampistas. De centrocampistas digo, de muy buenos centrocampistas, de centrocampistas que sean capaces de llevar el peso específico del juego del equipo, de dirigir el juego con calidad y con calidad diferencial. Y eso España tiene para rellenar a lo mejor 4 equipos, y hay otras selecciones que, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Brasil, que llena el campo de atacantes, pero que en el centro del campo tiene menos, y España le sobra.
Digo que tenía aquí apuntados como juegos. No, el peso de los títulos es evidente que te lleva a la selección de Del Bosque, porque más que un Mundial no hay. Pero ¿con quién os habéis divertido más? Vosotros que habéis visto a los tres, a Luis Aragonés, a Del Bosque y a Luis de la Fuente. Manolo, ¿tú con qué selección te has divertido más?
Vamos a ver.
Quita los títulos, porque los títulos es que a títulos gana Del Bosque.
Los títulos marcan, sí, marcan, y
pero
evidentemente...
viendo jugar al fútbol, solo es, o sea, hay que separarlo de los títulos y decir, viendo jugar al fútbol me he divertido más con este.
Vamos a ver, yo creo que este equipo de Luis de la Fuente es el que mejor juega de los tres.
El más divertido.
Ahora, sí, cada uno entenderá jugar
bien al fútbol han jugado las tres, pero
claro,
divertido...
por eso cada uno entenderá. Por ejemplo, el equipo de Vicente Del Bosque tenía la pelota y ya no lo veías más en todo el partido. El equipo de Luis Aragonés empezó a ser un equipo dinámico, sobre todo en las transiciones, cuando se inventó aquello del falso 9, y también era muy bonito de ver. Ahora, puntualmente, España aquella que gana la Eurocopa en Kiev, que le mete 4-0 a Italia, aquel partido es memorable. Pero yo creo que los equipos de Luis de la Fuente son bonitos contra los grandes y contra los pequeños, que eso es muy difícil, ¿eh?
O sea, te quedas con Luis de la Fuente, te has divertido más con Luis de la Fuente.
Yo sí.
Tú sí, Miguelito.
Me he divertido más con Luis Aragonés en las ruedas de prensa.
Vale, vale.
Con Vicente del Bosque levantando títulos, sí, y de fútbol con Luis de la Fuente.
Vale. Miguelito, ¿tú con quién te has divertido más?
Si no hablamos de un partido, si hablamos de toda la era,
la vuelta
posiblemente
que
también
para
con
decir
Luis.
Lo que tienes que decir, venga, vamos.
No, yo creo que con toda la era, Luis de la Fuente. Yo creo que con el que más minutos de juego me he divertido, con Luis de la Fuente.
Con Luis de la Fuente, perfecto. Evangelio,
el
¿con
partido
quién?
No.
Voy a elegir a la de Luis de la Fuente porque es durante más tiempo. Y entre Aragonés y Del Bosque hay matices, porque Aragonés, aquellas semifinales contra Rusia, por ejemplo, en la Euro 2008, fueron espectaculares. Y la España del Bosque de 2012 es bastante más divertida que la de 2010. Pero todavía pongo por delante a De La Fuente.
Guille.
Para mí es un debate como el de Messi y Maradona. Maradona tenía picos más altos pero puntuales y Messi era muy bueno todos los días. Como este equipo de Luis de la Fuente lleva ya dando exhibiciones muchos partidos consecutivos, yo me quedo con este también.
Roberto.
Yo me sigo quedando con la anterior porque fueron futbolistas que rompieron barreras en el fútbol español que no sabían.
Sí, es divertido. O sea, no es, o sea, hay cosas que cada uno tiene que es evidente.
Para mí tiene más mérito lo que hicieron los...
Mérito no, es divertido, cuidado.
Bueno, pues me he divertido más en la final de España-Italia que en ningún partido de la era de la Fuente.
Perfecto, ese es el tema. Rubén, ¿para ti?
En una final, estamos hablando.
Sí,
¿eh?
Sí.
A mí es que me encantó la España de Luis Aragonés porque era muy divertida en el campo y porque fuera del campo también era muy divertida porque... Porque Luis era un maestro, entonces yo me quedo con esa España, sin negar, obviamente, que éramos más largo y seguramente el más vistoso ha sido el de la Fuente, pero yo me quedo con Luis.
Tres grandes selecciones y seleccionadores. Otro juego, cuando se acerque el día, va a ser el juego del verano, que es los 26 de Luis de la Fuente. Yo tengo aquí...
Qué difícil.
O los 30, ¿no?
Los 26 o 30,
O
30, que está por ver si son 30.
¿Por qué no haces otra pregunta? ¿Qué selección ganaría cuál?
Sí, ha dicho antes Rubén que ha sido uno de los debates de esta
semana. Sí, porque divertido, yo creo que esta selección es más chisposa.
Sí,
está bien.
Sí.
Bueno, tú dices que la de 2010 arrasa.
Yo es que creo que la de 2010 ganaría a todas las demás.
Es posible, porque tiene más jugadores de más talento.
Y aparte una cosa que ha hecho Manolo, que es que te quitaba la pelota.
Sí, de más talento. O sea, la selección con más talento ha sido la de 2010.
Y es que te quita la pelota y te anula.
Sí, sí.
Ojo con
aquella selección, anulaba todas.
Pero también esa selección llega... Todos esos jugadores que son... fueron muy talentosos, llegaban justo en su clima absoluto en su carrera. Yo creo que aquí hay muchos jugadores en la selección de hoy que todavía tienen mucho margen de mejora.
Recuerdo que a la última Eurocopa íbamos sin ninguna estrella. O sea, se decía de España, no tiene ninguno entre los tres mejores del mundo, en ningún puesto. Y mira dónde estamos ahora, que Lamine está en uno, Rodri está en otro, Carvajal está en otro. Bueno, os digo, la lista. Si son 26, si luego decían que son 30, pues 30 que le harán un favor a Luis de la Fuente. Yo voy a decir los que creo que tenemos todos en la cabeza, porque a mí ya me parece que solo quedan dos puestos. Si pones tres porteros y eliges 11, o sea, dos por puesto, te salen 23. Más meto un quinto central, porque de ahí no vamos a salir, y salen 24. O sea, que quedarían solo dos puestos. Los porteros, Unai, Raya, Remiro. Yo estoy con Miguelito, que en la cabeza tiene Luis de la Fuente, que por muy bien que lo haga el otro, estos son sus porteros. Luego,
si es escandaloso, a lo mejor lo tiene que meter.
O sea, si
pero
para,
su
si
idea
para
es
todos los
llevar
días,
a estos tres porteros, no mantenerlos.
Si para 10 penaltis, irá Joan García. Si no, Unai, Raya, Remiro. Lateral derecho, Carvajal y Porro. Si Carvajal está bien, evidentemente. Carvajal, siempre digo que estén bien todos, ¿eh? Carvajal, Porro. Los centrales, Lenormand, Cubarsí, digo, cinco, ¿eh? Laporte, Vivian y Hausen.
Y hay que descartar uno.
Bueno, pero pongamos cinco de momento para que salgan 24. Laterales izquierdos, Cucurella y Grimaldo. En el centro del campo, hago parejas, Pedri, Dani Olmo, Zubimendi, Rodri, Fabián, Mikel Merino, ¿vale? Eso es más o menos claro. Y atacantes, Lamin Ferran, Oyarzábal y Samu, vamos a poner, que lo lleva siempre, ¿no? Vamos a poner Samu.
O el Panda.
Pero, bueno, pues vamos a poner, bueno.
Uno de los dos.
Ahí no te mojes mucho, ahí.
Bueno, y luego, yo creo que Nico y diría Baena en vez de
Jeremy. Y Baena, sí. Yo diría Baena. Yo es que creo que Jeremy, por ejemplo, estaría fuera.
Vale, o sea, ya son 24.
¿Y a Morato lo has dejado fuera?
He dicho 24. Sí. He dicho 24.
Y a Llorente también lo
he
dejado
sí,
fuera.
Sí, he dejado fuera. Llorente, Alex García, Fornal, Fermín, Morata.
A Fermín lo deja Fermín, fuera, ¿verdad? Fermín va
claro, ahí, ¿eh? pues entonces ya son 25.
Son 26.
Sí. Bueno, o sea, que pueden ir 26, joder.
Sí, van 25. O sea, si metemos 5 centrales, ¿eh? Que tú dices, Miguelito, que 5 no va a llevar, ¿o qué?
No. Pues no van a ir 5 centrales, pues
entonces,
van a ir 4.
Pues entonces serían 24 quitando un central. Y quedarían dos opciones. Estando todo bien, que alguno se va a lesionar, desgraciadamente, pero...
Mete dos centrocampistas más, porque es lo que va a meter.
Los centrocampistas, Rodri, Zubimendi, Pedri, Merino, Fabián Olmo y Fermín.
Y Fermín. Vale, ya está. Ya, ya,
o sea, y Baena en el centro.
Lo meto en atacante.
Es que yo meto a Baena en el centro del campo porque meto lo que hago es que doblo la banda izquierda con Jeremy Pino y Nico William.
Vale, entonces ya tienes 26. Ya no puedes jugar.
Ya no puedes
jugar. Si metes a Jeremy, tienes que quitar un centrocampista.
Oye, Gaby lo dejáis fuera, aunque regrese en febrero.
Gaby, yo creo que si estamos hablando de que a ver Rodri, a ver Carvajal, a ver.
Gaby lo tiene muy difícil.
Yo creo que lo tiene difícil.
Muy difícil.
Yo es que creo que hay muy poca opción para nadie, o sea, no hay mucha opción para...
Ni Miguelito va, fíjate lo que te digo.
No, es que está casi cantada, ¿eh? Porque él, por encima de todo, ha querido hacer un equipo. O sea, a lo mejor aparece ahora uno que juega muy bien esta segunda parte, este último tramo, y se ve obligado, pero le quedan muy pocas opciones.
Y no se le puede ni chistar, Corrochano, porque es que cambia cinco... Y con los cinco titulares funciona exactamente igual de bien.
Teniendo estos jugadores, teniendo estos 26 que hemos dicho, o 25-26, es que no tiene opciones. Morata, yo creo, Rubén, ya que, no sé, está muy lejos, ya lo veo muy lejos.
Pero ese es el capitán de la selección.
Es el capitán, pero...
Pero lo va a tener que explicar bien De la Fuente, porque cuando pues peor
si
ha
escucha,
estado...
Si va Morata, o Samu y Borja Iglesias no van.
Ya, pero quiero decir que cuando peor ha estado Morata, que seguramente fue la pasada temporada, con la Nations y tal, ahí lo ha insistido en él. El otro día en la rueda de prensa fue muy cariñoso también con él.
Gol, ¿eh?
Lo va a tener que explicar.
No ha marcado un gol con el cómo.
Ya sé que deportivamente tampoco se había ganado que ir la pasada temporada. Y insistió en él hasta la final.
Sí, pero esa situación sigue llamando un jugador que no se lo merece hasta un punto.
Ya, pero no es un jugador cualquiera, es el capitán.
Sí, pero da igual.
Y decir, en las ruedas de prensa, la puerta, yo no se la he escuchado que se la
esté. Morata el capitán, tú puedes ir llamando a un jugador, aunque no cumpla con las expectativas, pero hasta un límite.
Morata lleva sin marcar un gol.
En la Liga de Naciones fue el límite.
Desde el 24 de mayo.
Hay que decir una cosa, Corro. Yo en el último partido de España antes de hoy, el de la goleada a Bulgaria, que como todos eran elogios, dije, el único pero que podemos decir es que no tenemos sustitutos al 9. O sea, es que si no juega ahí Oyarzábal...
O Merino.
Bueno, es que hoy ha vuelto a jugar Borja Iglesias, ha tenido dos clarísimas y las ha vuelto a fallar. Quiero decir, Samu y Borja Iglesias no se están ganando la continuidad de la selección. Se lo podrán ganar por rendimiento de sus clubes.
Pero ninguno
está mejorando a Morata.
Samu ha sido un descarte hoy. Samu va mucho, pero no juega mucho.
De momento ninguno mejora a Morata. Sí, eso sí. Con la roja puesta, digo.
Yo para esas posiciones que te bailan, Corro, creo que podrían ir jugadores polivalentes. Por eso Llorente creo que tiene opciones, porque te vale para dos o tres posiciones.
Estoy de acuerdo.
Fermín te puede valer. Y luego la posición de central, que al final en un gran torneo puedes tener un lesionado y un expulsado y de repente quedarte con solo dos, pues por ejemplo Luis Enrique puso a Rodri de central, que es decir, tiene que tener alguna alternativa por si luego hay algo inesperado durante la competición.
Pero que quedan muy pocas opciones, ya que lo tiene, si no
bueno,
se
pero ahí... eso también es bueno. Normalmente siempre nos peleábamos en las listas.
Sí, a ver quién va. Sí, a mí me parece bien. Ha hecho un
aquí
equipo.
Aquí es que yo creo que hay unanimidad.
Ha hecho un equipo.
Podríamos discutir de 26, 25 estaríamos casi todos de acuerdo, 24 y diríamos uno o dos. Pero tampoco te pienses que hay mucha diferencia entre el 26, el 27 o el 25 y el 28. Ahí hay un grupo de 23, 24 que no los toca nadie. Sí.
y luego hay, pues eso, dos o tres que pueden bailar.
Es como la discusión por el tercer portero, que es una discusión absurda que se produce siempre, hay una discusión ahí por el tercer portero muchas veces que no te, claro, lleva, que no te lleva a ningún lado, que es un elemento que yo por eso creo que...
Si va Remiro, pues tienes una tranquilidad que es algo parecido a lo que hacía Luis Aragonés, que llevaba un tercer portero que sabía que no le iba a generar dudas ni que tenía,
claro,
un apego
él está contento
en la prensa
con...
para que tirara de... Sí. Este tiene que ser
es
el
Es que
titular.
Tú imagínate, claro, si va Joan García, que se sale, el tío se sale allá ahí, porque para él su portero es Unai. O sea, el portero es Unai. A alguno le puede gustar más Raya, pero para él es Unai. Y le crearle una duda ahí sobre un puesto tan importante no es de
sí,
su agrado.
Sí, crear debates innecesarios, ¿no? En la prensa, por ejemplo, si lleva Joan García.
El debate de la lista de 26, que es poco debate y seguramente va a ser poco debate, yo creo que Luis de la Fuente creo que se debatirá más cada vez que se vaya por la noche a la cama, es cómo van a estar Carvajal y Rodri y Lamín y Nico en abril o mayo cuando ya afronte la lista definitiva, porque me parece una situación muy importante. Sobre todo en el caso de Rodri y de Carvajal, que las dos lesiones de rodilla que han sufrido están teniendo daños colaterales después y ninguno de los dos acaba de...
Sí,
esperar.
Por ejemplo, si no fuera Carvajal, desgraciadamente, Marcos Llorente, que es el que está en la pole, ¿no? Y si no fuera Rodri, al que más llama es Aleix García. Ese es al que más llama. Sí.
Bueno, yo ahí tengo una duda, ¿eh? Yo tengo una duda, yo creo que
meta está Barrios.
Ahí, está rascando Barrios, cada vez coge más protagonismo, es verdad que no es un cinco puro, pero yo tengo ahí una duda de... Vamos a ver cómo la resuelve, ¿eh? Vamos a ver cómo la
¿Pero
resuelve.
¿Pero en qué sentido, Manolo?
En que... Si no está Rodri, no me creo yo que vaya Aleix García.
Que no pueda llevar a un tapado.
Y yo la duda que tengo es...
Otro perfil como Isco y lo
otro
mete ahí.
Perfil,
y mete a Zubimendi con Pedri de doble pivote.
Yo eso no lo creo. No.
Mi duda es si Rodri le va a dar para ser titular. O sea, ya no estamos hablando de la lista, sino del once. Muy bien,
es que
se
Zubimendi
tiene que poner Rodri.
Está jugando muy bien.
Para
está,
quitar el
no
sitio
para
a
ser
Zubimendi.
Titular lo va a llevar.
Cada partido.
No, eso seguro. Como esté físicamente...
Sí. Pero que cómo quitas ahora mismo a este Zubimendi.
Va a ir. No, Zubimendi es Dios ahora mismo en este equipo, por favor. No,
cada parte de selección es...
Mira, te voy a dar un dato. Lo tenía guardado para mañana, pero te lo voy a regalar.
Venga,
a ti.
Vamos.
Qué generoso está, Imanolo. ¿Cómo ha empatado? Nada está generoso.
Qué generosidad. Qué generosidad.
Mira el dato que te voy a dar. Mira, Zubimendi, Rodri, Fabián, Baena, Pedri, Merino, Fermín, Barrios y Olmo. Son, en total, si no me equivoco, 2, 4, 6, 9 centrocampistas.
No ha nombrado a Isco, ¿no?
No nombra a Isco. Bueno, vale. Mételo también, venga, para que te luzca lo que voy a decir. 10. ¿Cuántos de estos juegan en el Real Madrid? ¿Es posible que el Madrid no haya visto en la vida un centrocampista en nuestro país para firmarlo?
Yo, sobre todo con lo de Zubimendi, hace daño. No, cada parón hace daño.
¿Qué pasa? ¿Que Fabián no era para verlo? ¿O qué? ¿O no lo podía haber firmado? Vamos, no me digas. Es que yo te digo que hay veces que buscamos fuera lo que tenemos en casa. No me digas tú a mí, por favor.
Sí, lo de Zubimendi, para muchos aficionados de Madrid ha sido clarísimo.
Manolo quería darle al Madrid y ha encontrado un buen argumento.
No quería darle al Madrid, quería darle al fútbol español que se nos dejan unos futbolistas. ¿Tú te acuerdas cuando se fue Silva? Yo nunca entendí que Silva no jugara en España. Porque, claro, el Valencia no lo puede retener. Pero el Madrid y el Barça son dos equipos obligados a firmar todo el talento español que puedan.
Bueno, en el caso del Madrid es que ni siquiera ha ido a por ellos, ¿eh?
Por eso digo.
Sí, no, a Zubimendi lo dijo claramente, porque las informaciones que traían Melchor, Anche, Miguelito eran... No, es que no, ni se lo plantean. No
les decía Florentino en la intimidad que nada que acabe en Mendy le gusta. Será por Illarramendi, por Zubimendi, y nada que empiece por Mendy, será por Mendy el que tiene
sí,
ahora.
Sí, bueno.
Yo creo que Alonso hubiera estado loco.
Estaría muy bien que de aquí a que llegue la lista definitiva del Mundial aparezca algún jugador tirando la puerta. Estaría muy bien para la selección, porque eso significa que va a haber más competencia, porque no pueden estar tan claros todos los jugadores.
Parecen muy claros, sí.
Claro, pero tiene que haber alguno que en estos meses diga... Pues,
pero también te digo que De la Fuente tiene en la cabeza un equipo desde hace años, pero ha ido metiendo cosas, tú date cuenta que
tíos que han venido de la sub-21,
sí, efectivamente, todos los jugadores que para él eran capitales en la sub-21 son capitanes generales en la selección,
sí,
porque
y ahora
él
los
lo
que
tiene
van llamando
cabeza.
A la puerta de la sub-21, sí, Fermín, bueno, llamó
y es que
Barrios
le han dado
llama, claro. Todo lo que viene de la sub-21 lo va cogiendo.
Que un Lamine Yamal te aparece cada 10 años. No vamos a pedir esto ahora en 6 meses que aparezca.
No, pero
otro,
a lo mejor hay un delantero, por ejemplo, no solamente que juegue en la Liga Española, sino que sea español, que juegue en otro sitio, que te mete 20 goles.
Y sí, nos falta ahí un 9, claro, y ese es el que haga gol.
Si pasa eso, Pedro, será para entrar en la lista de 25.
Claro, no pasa el titular, pero sí para ir.
Y luego también...
Pero es que a lo mejor no hay ninguno que llegue a 20 goles, ¿eh?
A donde apunto es más a un incontrolable, Pedro, que es que alguno se va a caer por lesión.
Sí, eso por supuesto. Eso sí,
solo por estadística.
Estadísticamente se va a caer.
En un calendario como el actual es imposible...
Y si es uno, demos gracias.
Es imposible, que los 26 fijos que tenemos en mente, o 25, 24, claro, de esos no haya un
de hecho, tenemos dos jugadores de esos que habéis elegido que es muy posible que estén renqueantes todavía.
Demos gracias.
Que yo quería decir que si sufre un sustillo España de aquí a antes del Mundial, pues tampoco me parecería mal
En marzo, la finalísima, si ganamos a Argentina, se dispara,
prefiero superior a España a Argentina ahora mismo.
¿Cómo?
Yo veo muy superior a esta España a la Argentina.
Sí, es verdad que es más superior.
Pero compiten bien.
Al final son argentinos, son campeones. El último Mundial de Messi, Robert, tú sabes que no lo va a poner fácil.
Oye, dejadme preguntar, que bueno, está aquí Germán Mansilla. Hola, Mansilla, ¿qué
tal?
Hola,
Corro.
¿Se ha clasificado alguna selección hoy para el Mundial?
No.
Pues mira que hay plazas.
Mira que ha habido partidos, pero oficialmente no se ha clasificado ninguno.
¿Hay virtualmente como nosotros?
Sí, claro. Virtualmente hay varias selecciones. Bélgica, por ejemplo, que ha aprovechado una oportunidad de oro, que podía haber ganado a Kazajistán allí y, sin embargo, ha empatado a uno. Lo tiene prácticamente hecho. Lo tiene también prácticamente hecho Suiza, pero que depende todavía de ese partido del martes, Kosovo-Suiza. Kosovo a segundo, Suiza primero del grupo B. Lo tiene... Te diría, no prácticamente, pero sí, bueno, Austria también tiene 18 puntos, Bosnia segunda de su grupo con 16, o sea que en principio la selección
Pero eso juega entre ellos, si gana Bosnia en Austria, va Bosnia.
Por eso, que
es el mismo caso que el grupo de Escocia y Austria.
Y de lo de hoy, lo único que queda...
¿En qué grupo está Escocia ahí?
Escocia está en el... Espérate, ¿cuál es la selección que estabas diciendo?
Austria va con Bosnia.
Austria.
Ah, Dinamarca, eso. Escocia-Dinamarca es la que se juega en la plaza entre ellos.
Dinamarca es primera.
Poneoslo fácil, por favor, poneoslo fácil.
Con lo difícil que es, si me pones palos.
Sí.
Y luego el último grupo que quedaba era ese, el de Dinamarca, que dice Pedro, que hoy ha pinchado. Ha estado a un gol de meterse y hasta el final ha tenido la oportunidad, pero al final ha empatado a dos con Bielorrusia. Así que se va a decir todo en ese Escocia-Dinamarca, que va a estar bastante bien.
Ha jugado Brasil un partido amistoso contra Senegal en Londres y ha estado allí Manu Sánchez, corresponsal de la Premier y otros asuntos para la cadena COPE. Hola, Manu.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Ha jugado Militao, ha jugado Rodrigo y ha jugado Vinicius?
Sí, eso es, Militao de lateral derecho, que es, bueno, lo ha probado ahí alguna vez en la selección brasileña, y han jugado Rodrigo y Vinicius bastantes minutos. Yo creo que Vinicius ha estado bastante bien, muy activo, pero sin suerte de cara al gol. Le ha sacado una muy buena mano abajo el portero de Senegal, Eduard Mendy, y Rodrigo ha dado una asistencia, el pase de gol a Casemiro en el 2-0. Así que, bueno, los madridistas jugando bastantes minutos y yo creo que con bastante buen resultado.
¿Están bien para tranquilidad de los madridistas, Manu? ¿Están todos bien los tres del Real Madrid?
Sí, los tres del Real Madrid se han marchado bien, no han tenido ningún problema físico. El que sí se ha lesionado es Gabriel Magalhães del Arsenal, que se ha ido cojeando del Emirates.
¿Quiénes han marcado?
Pues el primer gol de Brasil lo ha marcado, pues ahora me pillas, ahora me estoy olvidando.
Estevao y Casemiro.
Un zurdazo con... Muy bueno.
Sí, eso es. Un golpeo con la zurda, el futbolista del Chelsea, 18 años. La verdad que ha metido ya 4 goles en 10 partidos con la selección absoluta, 3 en los últimos 2 partidos, y se está asentando como el extremo derecho titular de Brasil. El segundo lo ha marcado Casemiro en un balón parado, un pase de Rodrigo Goes y gol de Casemiro, que también la verdad que está haciendo una temporada magnífica con el United y con Brasil.
Como se está hablando mucho de la relación del vestuario con Xavi Alonso en estos días de parón en la Liga, le has tirado esta pregunta al aire a Rodrigo y te ha contestado.
Quería preguntarte cómo está el vestuario del Real Madrid, cómo
bien,
estás tú.
Muy bien, como siempre.
Muy bien, como siempre. Como hay muchos rumores sobre cómo está el vestuario del Madrid, haya querido zanjarlo Rodrigo, ¿no?
Le ha hecho, la verdad, que poquita gracia que
hombre,
le preguntáramos
claro,
por el Real
claro,
Madrid.
Claro.
Lo primero que ha dicho es, no, estoy aquí, hablamos de la selección, pero había que preguntarle por el Real Madrid. La verdad que como sabíamos que íbamos a tener una pregunta o ninguna, pues me la ha jugado a preguntarle por el Real Madrid directamente. Y también hemos hablado con Casemiro, que ha estado bastante gracioso porque le pregunta por el Real Madrid, ha dicho que no ve los partidos, que suficiente preocupaciones tiene con el Manchester United como para estar también preocupado por el Real Madrid, ha dicho el centrocampista brasileño.
No se mete líos. Manu, un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Buenas
noches. El turrón de Brasil, Corro, es si se lleva Ancelotti a Neymar o no al Mundial.
Esa va a ser la presión.
Va Neymar va a ir al Mundial de comentarista.
Tú bueno, lo das por lo fuera, vamos, seguro. Vamos.
Neymar tiene que primero ponerse en forma y luego jugar 10 partidos seguidos. Si no,
va con Poli y Rincón en el mismo
equipo. Difícil. Una cosa, lo de Militao de lateral derecho ha llegado para quedarse. Militao, sí, si sí, no sí. pasa nada raro, va a ser el lateral derecho de Brasil.
Bueno, ahí jugaba en el Oporto, jugó ahí bastante tiempo.
Y
sí, ¿no?
en la selección también ha jugado ahí.
Que, cuando lo ficha el Madrid, jugaba ahí.
Sí, sí, que era una de sus posiciones. Jugaban las dos, pero era una de sus posiciones. Que, Evangelio, tú que sigues muy de cerca a Brasil. ¿Brasil ahora a cuántos kilómetros está de España?
Pues bueno. Yo te diría que está en un escalón inferior. Pero yo la pongo como posible candidata para ganar el Mundial, ¿eh? A ver si Ancelotti mantiene lo de los cuatro atacantes, que hoy ha vuelto a poner cuatro atacantes. Por eso también lo de Militao de lateral derecho, para equilibrar un poco más el equipo. Al final es uno más que se queda en el ataque y que prácticamente no sube. Y a ver cómo se recupera Rafinha. Pero los cuatro atacantes parece un plan de Ancelotti que ha llegado para quedarse también. Yo creo de todas formas que contra una Francia, contra una España o contra una Alemania, en un partido de eliminatoria del Mundial, igual quita un atacante y mete a un centrocampista, pero lo está probando.
Hombre, yo no me gustaría cruzarme con la Brasil de Ancelotti, ya no. Te lo digo, que no me gustaría nada. Bueno, ¿ha llegado el microbús, Lama, o no ha llegado?
El microbús está aquí esperando con Miguelito al volante.
Sí, pero estáis ya conduciendo, ¿o qué? ¿Directos al
aeropuerto de Tiflis? No, Miguelito no le gusta, porque aquí se multa lo de conducir y hablar a la vez, no le gusta.
No, pero él sí me deja conducir, ¿eh? Está contento y puedo conducir.
Bueno, tú sabes lo que es verle con la gorra de plato ahora mismo montar en el microbús.
Manolo, vaya puntito habéis rascado en el sardinero, vaya puntito.
No, a ver si ahora te parece mal.
No, yo perfecto, me parece perfecto, ¿eh?
Está oyendo a Cañizares que le dolía que empatara a Granada.
Escucha, o sea, brillante.
Bueno, hay que hacerle un monumento a Pacheta, vamos, un monumento.
No, claro, evidentemente.
2-0 en el campo es líder, quita el pivote defensivo, mete un delantero. Es verdad que al final ha podido ganar el Racing, hay que decirlo. Pero también es verdad que con 2-2
bueno,
ha tenido
Arnaiz
una y otra de Pedro, de Pedro Alemán que nos hemos podido poner por
sí,
delante.
Sí, el Granada estaba ahí apretando.
Muy bien, y muy bien el mini bichito que ha salvado un gol en el 80 y pico.
Sí, es verdad.
El bichito tiene lo que no tiene su padre.
Efectivamente. Qué buena persona.
Correcto.
Bueno, que tengáis buen viaje. ¿Cuánto se tarda de Georgia a España, a Madrid?
Pues nada, es cortito.
¿Cuánto
salimos
es?
Ahora y llegamos mañana a la 1:30 de la tarde.
Con escala, claro. Sí. Entiendo que
no
escala,
hubiera
¿no?
que hacer una escala de 3 horas en Estambul, todo sería más fácil.
No, eso es un problema paradas. Porque Miguelito no va a dormir y el pobre tiene
problemas.
Oye,
ya ahí recogéis a Güler, ¿no? En Estambul y...
Sí.
Dos paradas. Noviciado San Bernardo y
lo traes para acá. Bueno, buen viaje. Un abrazo a los dos. Lama,
venga, Miguelito, cuidaros mucho.
Y a Sergio incluso también. Hasta luego. Buen Evangelio, Guille, Roberto y Rubén. Un abrazo a los cuatro. Gracias, ¿eh?
Chao, corro.
Un abrazo. Adiós, Mansilla. Hasta mañana. Gracias. Vamos con Carlitos Alcaraz. Of a weekend when there's one of me and none of you, and somewhere in the hotel I'm scrambling in the dark, but you turned on the sprinklers and now I think I'm in a water park. Bueno, sobre todo que estoy preparado, que he nacido para estos momentos, que al final hay que dar lo mejor de ti, sobre todo cuando llegas a una final. Al final también enfrentarse a Yannick en su casa, indoor, yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos ahora mismo en el tenis. Esto se lo ha dicho Carlos Alcaraz a Correia después del partido. Han escuchado al principio del programa, ese último tramo, la conversación que ha tenido Ángel García con Carlos Alcaraz después de la entrevista. Qué buena entrevista, te tengo que decir, Ángel. Qué buena entrevista le hiciste ayer a Carlitos Alcaraz. Enhorabuena.
Qué bien estuvo, Carlos, qué es lo que tienes que decir.
Hombre, también tengo una cosa. Para que haya una buena entrevista, tiene que haber un buen entrevistado. Las preguntas tienen que ser buenas, pero el entrevistado tiene que ser bueno también.
Mucho más importante el entrevistado que el entrevistado.
A veces sí, a veces sí, no te quitaré razón. A veces
sí. Estuvo gracioso, estuvo divertido, se mojó muchísimo. A mí, por ejemplo, a mí personalmente, me sorprende que firme 23 Grand Slams.
Si no digas nada, que voy a poner ahora un fragmento de la entrevista, que voy a recuperar
eso,
el fragmento de la entrevista.
Ahora, lo de Australia a mí me lo creo 100%. Quiero Australia por encima.
Nos acompaña como analista especializado en el mundo del tenis, Fernando Murciego, compañero de Eurosport. Hola, Murciego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Qué te
por
parece?
Por fin traes a uno que sepa de tenis.
Ponle nota a la entrevista de ayer de Angelito a Carlos Alcaraz. ¿Qué te pareció, Fernando?
Bueno, pues un sobresaliente para Carlitos y Ángel le ponemos un notable.
Me parece correcto, me parece correcto. Bueno, otra vez una final. Esto amenaza con ser, entre comillas y con el mejor de los sentidos, amenaza con ser un clásico del tenis, de la historia del tenis. Un Sinner
Alcaraz. Ya está en el capítulo 16, corro, ¿eh? Y este año, por ejemplo...
Capítulo 16.
Capítulo 16 de su rivalidad, pero es que este año han jugado 6 y las 6 son finales. O sea, figúrate si encima no solo te enfrentas, sino que te enfrentas en momentos de la verdad, que es lo que pasaba en la época buena de Rafa Roger, luego se metió por medio Djokovic y demás. Los números para Carlos, de las últimas 8 ha ganado 7, este año 4-1 en las finales y solo perdió la de Wimbledon, pero claro, es que estamos en territorio Sinner. Territorio Sinner, porque es su casa y por la grada, ha vacilado Carlitos en la pista diciendo, espero que mañana me animéis 3 o 4, como diciendo, a ver si de todos los que estáis aquí, alguno por lo menos va conmigo. Y luego estamos en territorio Sinner en la pista, corro. Lo de este chico en indoor, te he dado antes una píldora de los datos, pero es que son 30 victorias seguidas, solo ha cedido 3 sets en esas 30 victorias, y aquí, por ejemplo, no es que ha cedido ni un saque. O sea, no es que haya perdido un set, es que no ha cedido un saque en todo el torneo jugando contra los 8 mejores tenistas del mundo. ¿Qué pasa? Que si Carlos juega como el primer set, Carlos puede ganar a este Sinner y puede volver a meterse en su cabecita diciéndole, te he ganado 7 de 8 y te voy a ganar en tu casa y en tu territorio. Pero claro, tiene que jugar como el primer set, que ya te he dado el dato, 9.64 de media. O sea, eso es lo que le dan las estadísticas oficiales, la nueva inteligencia artificial, al nivel de Carlos en el primer set, 9.64, que es una salvajada.
Pero dame un segundo, Ángel, a ti no te va a costar la interrupción, pero a lo mejor a Fuma Murcia o sí, porque nos está llamando Jaime del Olmo, desde el Sardinero, con uno de los goleadores de la noche del equipo líder, del Racing de Santander. Hola, Jaime, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro. Pues sí, aquí estamos con un goleador del Racing que tiene, pues eso, cara un poco de sensación agridulce, porque a pesar de marcar y adelantar al equipo verde y blanco en el marcador de hoy, tristemente en la segunda parte el equipo racinguista vio cómo encajaban 2 goles y se vivían 2 puntos que hubieran afianzado más el liderato. Es Javi Castro. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Buenas, bueno, pues como tú dices, un sabor un poco amargo por el partido al final.
Ya te escucha, Javi.
Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, enhorabuena por la temporada. Estáis arriba, sois líderes. Yo sé que fastidia, que vas 2-0 y hoy te vas casi como si hubieras perdido.
Sí, te vas con un sabor un poco amargo, pero bueno, es verdad, como tú dices, que estamos haciendo buena temporada y creo que nos tenemos que enfocar en eso, en las cosas que estamos haciendo bien, que son bastantes.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la segunda parte? Pues la primera la habéis dominado, pero la segunda parte, para mí ha sido del Granada buena parte, la segunda parte.
Sí, la verdad es que en la primera parte estábamos bordándolo, estamos haciendo el juego que queremos, éramos el reflejo del equipo que queremos ser, y la segunda parte todo lo contrario, la verdad, no nos han cogido las segundas jugadas, hemos dejado de apretar y bueno, creo que ellos han estado mejor y se ha reflejado.
Es cierto, Javi, que os hacen bastantes goles, hacéis mucho, porque sois un equipo muy valiente, rock and roll a tope, pero os hacen goles, ¿eh?
Sí, bueno, como tú dices, es verdad que nuestra propuesta es muy ofensiva y eso hace que nos hagan goles. Es una faceta que estamos intentando mejorar, las porterías a cero, pero bueno, lo que nos importa sinceramente es que al final del partido tengamos un gol más que el otro equipo, pero como te digo, es algo que nos concentramos mucho, el hecho de intentar no encajar.
O sea que la filosofía del vestuario es esa, un gol más que el rival, ¿así os planteáis los partidos o qué?
Bueno, los defensas como yo nos planteamos bastante que no encajar goles, que al final también es parte de nuestro cometido, pero sí que, como te digo, nuestro objetivo es en los 3 puntos y al final sabemos que, bueno, creemos que con los jugadores que tenemos y nuestra filosofía, la mejor manera de conseguirlos es esta, ser un equipo ofensivo y atrevido.
Es que fíjate, los dos primeros, con 26 los dos, Las Palmas y vosotros 31 a favor, 23 en contra, y ellos 16 a favor, 8 en contra, sois dos equipos en los números totalmente diferentes, ¿eh?
Sí, somos dos equipos opuestos ahí, pero bueno, al final cada uno, como te digo, basándose un poco también en los jugadores que tiene y la filosofía que tiene, hace su juego. Nosotros confiamos mucho en lo que propone el míster y creo que llevamos ya tiempo dando pasos hacia adelante en este tema y bueno, creo que cada vez defendemos mejor y eso se va a ir mostrando en los partidos.
Bueno, Javi, que el año pasado estuvisteis muy cerca, muy muy cerca, y estáis repitiendo una gran temporada. Hacerlo 2 años seguidos es muy difícil, así que enhorabuena y a descansar. El próximo partido es Burgos, me parece, Burgos Racing de Santander.
Sí, Burgos fuera de casa.
Bueno, pues buen partido también. Un abrazo, Javi. Enhorabuena por el gol y por estar primeros, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego. Jaime, vuelvo contigo luego, ¿vale?
Perfecto, gracias.
Ahora hablamos de ese partido entre el Racing de Granada y alguna cosa más. Bueno, Murciego, a ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo a Carlitos y cómo ves el partido mañana?
Bueno, pues a ver, yo creo que hay que estar muy contentos, ¿no? Porque siempre teníamos esa nube en la cabeza de que si Alcaraz iba o no iba a poder manejar las condiciones del techo en las ATP Final. Recordemos que es uno de los pocos títulos que le quedó por ganar a Rafa Nadal en su carrera. Jugó dos finales, las perdió ambas. Y yo creo que pase lo que pase mañana, me quedo muy tranquilo, porque no es que haya ganado, es que ha jugado muy bien, es que a veces ha arrasado al rival y solamente el mejor Sinner creo que es lo que podrá pararle tanto mañana como en los próximos años, a no ser que salga luego otro fuera de serie. Entonces, por ahí me quedo tranquilo, es capaz de rendir a un nivel muy alto en estas condiciones. Ahora, ganarle al mejor en esta situación, bueno, pues eso es lo bonito, ¿no? Ese es el desafío que tiene mañana, porque le ha ganado en todos los lugares, en todos los colores, en todos los momentos de la temporada. Este es uno nuevo. Es verdad que mucha gente se pregunta si realmente esto es una rivalidad. El dato que ha dicho Ángel, pues es brutal, ¿no? De los últimos 8 ha ganado 7. Sí. Hay poca rivalidad, al menos últimamente, pero todos sabemos que esos números son un poquito trampa y que aquí en Turín, jugando en casa y en indoor, pues Sinner es más peligroso que en ningún otro lugar. Así que yo confío, pero soy realista, va a estar difícil.
Ayer le dijo Carlitos a Ángel que él todavía no estaba en su prime, que es la manera moderna de decir el mejor momento de su carrera. ¿Cuál creéis, Ángel y Murcio, cuál ha sido el mejor momento de la carrera hasta ahora de Carlos? ¿Cuál ha sido el mejor momento?
Hombre, para mí el peak absoluto. O sea, yo no he visto jugar al tenis, es que te iba a decir que nunca, y creo que no estoy mintiendo, pero que me perdonen sus majestades, Rafa, Roger, Novak. Yo no he visto jugar al tenis a nadie como el tiebreak de Roland Garros en la final de este año, el super tiebreak.
Vale.
O sea, para mí, es ese momento de Carlos, el 10-2 que le mete ahí a Sinner, winner, winner, winner. O sea, en ese momento, después de 5 horas, en el super tiebreak de una final de Grand Slam, yo no he visto
nada. Sí, estaba
nada.
En éxtasis, la verdad que estaba en éxtasis, en ese momento. Murcio, ¿para ti el prime de Carlos?
Pues sí, pues siento no ofrecer nada distinto, pero yo creo que eso, por nivel de juego y sobre todo por momento, me parece que es como el despertar de un nuevo nivel, ¿no? Como cuando Goku en Dragon Ball decía, mira, que todavía es capaz de ser mejor que en la anterior saga. Pues yo creo que sí, pero también os diría que me parece que el nivel de Carlos el año pasado ya fue espectacular. Simplemente este año le ha añadido regularidad, le ha añadido fiabilidad. Eso no es mejor, no es jugar mejor, pero es jugar mejor más veces. Entonces, lo que ha hecho esta temporada para mí es casi casi irrepetible, pero ha habido jugadores que lo han hecho mejor, así que yo creo que por eso Carlos todavía dice que no está en su prime, en su cabeza todavía hay un nivel superior,
sí.
Así que ya veremos si es capaz de sacarlo.
Por añadir otro partido, Corro, para mí cuando Alcaraz se convierte en Alcaraz y cuando yo le reconozco a Alberto Arauz, que es el mayor aficionado a Alcaraz que yo conozco, que de verdad puede llegar a cifras que yo pensé que era imposible volver a llegar, para mí es el primer Wimbledon que le gana a Djokovic. Cuando Djokovic, aquel sí que era cercano al prime Djokovic, te lleva al quinto set y eres capaz de dar una marcha más y ganar con esa solvencia ese quinto set, para mí el Alcaraz de la final de Wimbledon 2023 también me parece el que da un paso adelante.
¿Y el mejor momento de Sinner que le habéis visto hasta el momento, cuál ha sido?
Wimbledon es verdad que gana un Carlos que llevaba 5 victorias seguidas y demás, pero es que yo el nivel que da Sinner en pista dura indoor, es decir, el nivel de ganarle la Davis a Djokovic, de ganarle aquí la Copa de Maestros sobrado, yo es que creo que el mejor Sinner es cuando no hay sol, no hay viento, no hay aire libre,
o sea, lo de mañana,
no hay nada.
Lo de mañana,
es decir, es un robot. Entonces, a un robot, ¿dónde está cómodo un robot? Cuando hay techo, cuando hay unas condiciones cerradas y cuando no se mueve nada. Cuando dice, voy a hacer todos los golpes a la misma altura, voy a funcionar como un robot. Entonces, claro, cuando ya te meten viento, te meten sol, te meten el cielo, te meten tal, ya puedes perder un poco la visión. Pero para mí el Sinner de indoor es el mejor de siempre.
¿Murciego?
Sí, a ver, yo es que con Sinner lo comparo un poco al Federer que arrasaba a todo el mundo menos a uno. Y ese uno, pues todos sabemos quién es, ¿no? Que es Nadal. Entonces, sí. Sinner tiene una facilidad para ganarle a todos muy bien, muy fácil en cualquier situación. De hecho, sacaba antes la lista. ¿Quién le ha ganado a Sinner esta temporada? Le ha ganado Bublik en un torneo, un ATP 500 antes de Wimbledon. Le ha ganado Griekspoor en un partido que terminó retirándose. Y le ha ganado Alcaraz. Solo le han ganado 3 Alcaraz varias veces, y eso te dice que para ganarle a Sinner o se tiene que lesionar o tiene que ser un torneo menor o tiene que ser Alcaraz. Alcaraz ha perdido con 8 jugadores esta temporada, es decir, que se puede despistar, que tiene menos fiabilidad, ¿no? Todavía, aunque la ha subido mucho, todavía se puede despistar. Y Sinner es como, o aparece Alcaraz al otro lado de la red, y cuando digo Alcaraz quiero decir ese jugador con un extra de inspiración y de creatividad que no tiene nadie ni se le acerca, o los demás, le da igual Pepe que José, o sea, le da igual quién aparezca. Entonces, mañana es por eso el gran partido, ¿no? Es el momento de ver si Sinner ha hecho los deberes. Recordad que después del US Open dijo, soy muy predecible, tengo que trabajar, tengo que añadir nuevas cosas a mi juego, y a ver si Alcaraz también pues ha tomado algún apunte, porque viene con una racha muy buena, y eso a veces pues te puede hacer que te relaje. Pero mañana no, ¿eh? Mañana no toca relajarse.
Tú imagínate, Corro, lo que debe pensar Sinner, ¿vale? Que hoy ha hecho algo que no hizo ni Rafa en toda su carrera, que es meterse en la final el mismo año de los 4 grandes y la Copa de Maestros, ¿vale? Los 5 grandes torneos del año, ha pisado la final en todas. Si no estuviese Carlos, que ya sé que es mucho sí, pero si no estuviese Carlos, podría haber ganado los 5 torneos del año. Los 5.
Sí, se han encontrado los dos ahí cara a cara y se han robado algunos grandes de la temporada. Este año ha sido Roma, Cincinnati, Roland Garros, Wimbledon y Estados Unidos, ¿no? Las 5 finales que han tenido Sinner.
Bueno, y lo de Carlos, por cierto, hablamos de regularidad y es verdad que es mucho más constante Sinner. El propio Carlos dice que este año es la primera que se siente consistente, que se siente que es a lo que más mérito le da, a esa regularidad que ha conseguido este año trabajando muy bien fuera de pista. Carlos, de los últimos 11 torneos, ha jugado 10 finales. Y porque en París-Bercy llegaba sin ritmo, llegaba sin tal y se despistó. Pero de 11 torneos, 10 finales, cuidado eso, ¿eh?
No, a mí me parece que es nivel estratosférico, o sea, lo de Sinner y Alcaraz. Murcio, me ha encantado saludarte y la conversación. Te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente, chicos, un abrazo y encantado.
Hasta luego. A ver, Angelito, escúchate ayer con Carlitos, un minuto y medio de puro tenis con Carlos Alcaraz.
Australia y convertirte el más joven de la historia en completar todo, o dos distintos y que no sea Australia. Esa es buena, ¿eh?
Esa es muy buena. ¿Para el año que viene?
Sí.
Australia.
Y si tengo aquí un papel que dice 23 Grand Slams, 23, uno menos que Djokovic, ¿me lo firmas?
Sin pensarlo, diría yo. ¿23? Ahora mismo.
El mejor Carlos Alcaraz en hierba contra el Federer Prime en la final de Wimbledon. ¿Quién gana?
Son épocas distintas, pero yo diría que Federer.
El mejor Carlos Alcaraz en dura contra el Djokovic Prime en la final de Australia o del US Open.
No sabría, porque es que yo no llegué a mi Prime todavía. Entonces no sé hasta dónde puede llegar mi Prime. Ahora mismo, al nivel que yo he llegado en rápida hoy en día, yo diría que puede ser el Prime de Djokovic.
El mejor Rafa. Carlos Alcaraz en tierra batida, Rafa. O don Rafael Nadal Parera en Roland Garros, Félix Atrier.
Yo creo que Rafa, Félix Atrier, sí. Sí. Le he dicho a mi equipo muchas veces que a mí me hubiera encantado estar en el año de prime de cada uno y poder enfrentarme a ellos y realmente vivir lo que vivían y lo que sentían los jugadores, ¿no?, cuando se ponían enfrente de ellos. No ha podido ser. Nací en 2003 y no pude llegar, pero yo creo que Rafa, sin ninguna duda.
No hablemos más, que lo vamos a estropear. Mañana a las 6 de la tarde, Sinner contra Alcaraz, lo contamos.
Solo una cosa, Corro, solo una cosa. No diré yo que Alcaraz miente, porque no miente, pero te digo yo que dentro de unos años me va a dar una respuesta distinta igual para Wimbledon con Federer, me va a dar una respuesta distinta en dura con Djokovic, pero hasta ese Rafa cortándome antes de decir la pregunta, creo que nunca va a dar una respuesta distinta a Roland Garros.
De momento no. Gracias, Ángel. Hasta mañana.
Abrazo, Corro.
Hasta ahora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta como casi cada sábado. Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Estamos muy pendientes a esta hora de la borrasca Claudia y de las consecuencias que está dejando en el sur de la península. Huelva se ha llevado la peor parte. Allí se ha desbordado el barranco de Santa María en el municipio de Nerva, aunque finalmente el cauce ha conseguido canalizar. Las precipitaciones han caído hasta 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Lo peor parece que ya ha pasado, pero el alcalde de la localidad de Nerva, José Luis Lozano, advierte: si no se toman medidas, algún día lo lamentarán.
Como os podéis imaginar, la desolación y el desánimo en la población es terrible. Nos parece de juzgado de guardia que 6 años después tengamos que estar viviendo por lo mismo. Porque el barranco del Pollo en Nerva se llama Barranco de Santa María. Un día vamos a tener aquí una desgracia muy gorda y que no se puede seguir con esta parsimonia y con esta pasividad. Que por favor pedimos a las administraciones que se actúe lo antes posible, inmediatamente, porque esto es un sinvivir continuo.
También ha llovido mucho en la provincia de Córdoba, en Sevilla y también en Cádiz, pero ya decimos que lo peor parece que ya ha pasado. La borrasca Claudia va a ir desplazándose hacia el este de Andalucía, pero aparentemente con menos intensidad. Bueno, y continúa creciendo la preocupación por la gripe aviar, que mantiene confinadas a todas las aves domésticas de España. El precio de los huevos ha aumentado un 50% en lo que llevamos de año y se espera que el efecto de esta gripe aviar lo notemos en el bolsillo durante las próximas semanas. Pese a la gravedad de la situación en España, la crisis está siendo relativamente controlada. En Alemania, por ejemplo, se han registrado 306 de los 708 focos totales de la Unión Europea. Bueno, y hoy es el cumpleaños, el 80 cumpleaños de Frida Lyngstad. ¿Quién es Frida Lyngstad? Pues es la vocalista de ABBA, la voz de míticas canciones como esta que escuchas, Gimme Gimme, o Dancing Queen, o Mamma Mía, o Money Money, o muchísimas más, Corrochano.
¿Quién no ha bailado a ABBA? O sea, quien no haya bailado a ABBA no está en este mundo.
Exacto.
O no ha estado hasta este momento. Adiós, Xavi, hasta luego.
Adiós.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Es tiempo de festejar la victoria de la selección española. Gemma Santos.
Bueno, pues sí, es momento de brindar por nuestra selección y vamos a brindar, por supuesto, con Cervezas Victoria. Vamos a brindar por la victoria de esta noche, porque hemos ido desde el primer minuto por la victoria, porque seguimos con muy buen pie en la clasificación para el Mundial y porque llevamos 3 años haciendo que el mundo entero vibre con nuestras victorias. Bueno, y no son solo palabras, ¿no? Tenemos un poder sobrenatural. Ya nos pasó en la última Eurocopa con el gol de Oyarzabal, que nuestra afición creó un terremoto, literalmente. Y esta noche, otro terremoto. El mundo entero ha vuelto a vibrar con España. Así que, por supuesto, brindamos con Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
Gracias, Gemma. Aquí seguimos contando historias en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
35.554. 3, 5, 5, 5, 4. Serie 17. 0, 1, 7.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora secreto de cerdo por 3,23, ahorras un 11%. Y con Lidl Plus Caprichos Deluxe menos 50% en la segunda unidad por 1,40. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional, trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Asuntos de segunda división. Hemos estado hablando hace un rato con Javi Castro, que ha hecho uno de los goles en el Racing de Santander de Granada 2. Bueno, además, hoy en el partido Castellón-Real Sociedad B4, Castellón 5-Real Sociedad B4, ha sido un festival de goles, 9 goles en este partido, y el partido del Albacete-Andorra termina con la victoria del Albacete 1-0. Ayer, recuerden, Valladolid 0, Las Palmas 1. Están para acompañarnos Jaime del Olmo, que ha estado en el partido en el Sardinero. Les saludo de nuevo. ¿Qué tal, Jaime?
¿Qué tal, Corro?
Estás, muy buenas. Estás todavía en el Sardinero, entiendo, ¿no?
Así es, aquí estamos, en el Estadio Verde y Blanco.
Y está Pablo Acebo. Hola, Pablo.
¿Qué pasa, Corro? ¿Qué tal? Muy buenas.
Lo habitual es a Pepe Torrente. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corro? Por cierto, tengo que decirte que tienes un gusto musical maravilloso.
Me alegro que te guste, me alegro que te guste. Y está Jorge de la Chica. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Un saludo, muy buenas noches.
Bueno, que escucha, de la Chica iba para tragedia y no ha terminado mal, ¿no?
Hombre, es que el Granada en el primer periodo ha sido otra vez un equipo con problemas en defensa, sin ataque. Pero luego, por esas cosas extrañas del fútbol, metamorfosis absoluta. Y en el segundo periodo incluso pudo haber merecido hasta la victoria. Iba perdiendo 2-0, consiguió remontar. Y atención a un hombre, Jorge Pascual. Este jugador estaba, pues, prácticamente desahuciado a principios de temporada, no marcaba un gol. Y ya lleva 3 partidos de liga consecutivos marcando un tanto en cada encuentro. Serían 4 si contabilizamos también los partidos de Copa.
Jaime, ya lo ha contado un poco Javi Castro, pero decepción hoy, ¿eh? Porque te veías con los 3 puntos, líder en solitario, y claro, se le ha ido de las manos, ¿eh?
Es que, mira, a mí me alegra que este partido haya sido sin fútbol, de primera división.
Para que lo vea la gente,
jugar,
¿no?
España. Eso es, porque en una parte ves al mejor Racing y en la segunda ves al peor. ¿Por qué? Porque yo creo que no sabe especular con el resultado, no sabe manejar un resultado a favor el equipo racinguista. Se echa atrás, pero como no sabe hacerlo, no sabe defender. Y también yo creo que la baja de Íñigo Saiz Maza no es por nada. En la primera parte le daba un poderío físico en la presión, le quitó porque tuvo molestias prácticamente al final de la primera parte. Entró un jugador más técnico como Sergio Martínez, que le pudo sobrepasar el ritmo de partido, y ahí es donde el Granada dio un paso hacia adelante. Pacheta también acertó tácticamente a meter ahí a Arnaiz en la segunda parte y nos ganó la partida. Una parte para el Racing y la segunda claramente para el Granada.
Pepe, como observador desde muy cerca de atrás con el Depor, buen resultado para ti, ¿no? Para el Deportivo La Coruña.
Totalmente. Si alguien me tenía que preguntar qué resultado quieres, el empate claramente. Mira, es que date cuenta de una cosa, ¿eh? La Unión Deportiva Las Palmas tiene 8 goles en contra, ¿eh? El Racing, 23.
Sí, sí. O sea, es una diferencia increíble.
Es una salvajada. O sea, pero también te digo, goles a favor del Racing, 31. Goles a favor de Las Palmas, 16. O sea, claro, es claramente lo que hace el conjunto cántabro. El Depor es un poquito, bueno, pues un poquito más equilibrado.
24-12, sí.
Que correcto.
Lo claro. Estamos hablando con Javi Caso, que es que 31 goles a favor, 23 en contra. Habla un poco de que te va mucho la marcha. Que te va, vamos, el ir y el venir de una manera clarísima, ¿no?
Aquí lo hablamos, Corro, varias veces, que yo creo que es un poco el Barça de segunda en el estilo y en la propuesta, ¿no? Es un equipo que va a tumba abierta. De hecho, el final del partido, Jaime, es brutal, porque lo puede ganar Granada y lo puede ganar el Racing. O sea, es una peli, sí, de tiros el partido.
estaban sin conseguir ninguno de los dos equipos. Sí, para el espectador neutral, maravilloso, pero supongo que para José Alberto y todos los que vemos desde fuera, que los equipos que suben a primera división son los que menos goles encajan, no es un buen comienzo de temporada, que se repita los mismos errores que la temporada pasada en el Racing y que encaje muchísimos goles. A la larga esto no va a poder dar, de marcar 3 goles para ganar un partido. Entonces yo creo que a poco que el Racing pueda acertar en el equilibrio defensivo, tendrá mucho camino hecho, pero si no, vamos a estar como el año pasado.
Hay una frase, Corro, que dice Liaño siempre en respecto al Depor, dice: si el Depor es capaz de ser trofeo Zamora, que él fue varias veces, el Depor asciende. Pues es lo mismo un poco para el Racing de Santander. Si el Racing de Santander es trofeo Zamora, también asciende. Es que el que no encaje, seguro que arriba va a hacer goles.
Mañana he señalado yo algunos partidos. Hay un partido, un derbi andaluz muy chulo, el Almería-Cádiz, con los dos equipos arriba. Un duelo por abajo que es de terror, que es el Zaragoza-Huesca. Están los dos en puestos de descenso, Zaragoza último. Y hay un Córdoba-Deportivo que, bueno, el Córdoba está también ahí pujando por llegar a los puestos de promoción, y el Depor ya sabemos dónde está. O sea que hay una jornada interesante mañana, ¿no? No sé qué veis, Pablo, ¿qué es mañana? ¿Cuál es el partido que es mañana?
Mira. Comentas lo del Córdoba. Yo del Córdoba quiero hablar, y muy bien, porque no es una cuestión de ahora y puede ser un poco el tapado. A mí es un equipo que me gusta muchísimo. Iván Ania me parece un entrenador espectacular, que creo que va a acabar entrenando en Primera División. Y es un equipo de autor. Lo era el año pasado, que al final se quedó corto para el playoff porque le pasó un poco como este año. Empezó mal, pero es que este año está ahí ya. Y no es un equipo de muchos nombres, pero es un equipo con un estilo muy marcado, muy valiente, y que yo creo que le va a poner la cuestión difícil al Depor. Luego el partido de la jornada, indiscutiblemente, es ese Almería-Cádiz, ¿no? Pero hablando del Córdoba, que está ahí cerquita, si gana se puede meter en playoff. A mí es un equipo que me gusta mucho.
Yo, por las cosas que me tocan, estoy de acuerdo con Pablo, ¿eh? Para mí el Córdoba está para arriba de lo que los jugadores tienen. O sea, para mí es mejor equipo de jugadores que tiene. O sea, para mí Iván Ani es un entrenador enorme, fundamental, y yo creo que el Córdoba le va a poner en muchos aprietos al Depor. Ojalá, por lo que me toca, que el Depor gane. Pero yo creo que el Córdoba es el típico equipo que puede hacer ser una de las grandes revelaciones de la temporada.
Aquí en Granada estamos mirando la zona de la tragedia, ¿no? Porque está todo prácticamente en un pañuelo, con el Leganés, con el Málaga, con el filial de la Real Sociedad, el propio Granada. En fin, un montón de equipos, y mañana puede ser la enésima puntilla para todo un histórico que es el Real Zaragoza.
Vaya partido el Zaragoza-Huesca, ¿eh?
Con el derbi de carácter regional y con la tragedia ya puede ser casi rotunda para el Zaragoza.
Sí, yo no diría, o sea, ¿vosotros creéis que hay algo decidido? Yo todavía me parece muy pronto. Sé que hay tendencias, ¿no? Hay tendencias clarísimas, pero para mí todavía está tiempo a hacer cosas, ¿no? Tanto por arriba como por abajo, que da tiempo para todo.
El que más difícil lo tiene, Corro, ahora mismo, o el que más decidido, entre comillas, es el Zaragoza, y esto es segunda división. Es decir, el Zaragoza puede enganchar una buena racha porque tiene buenos futbolistas y salir de ahí, o por lo menos asomarse un poco a la salvación. Es el que más complicado lo tiene ahora mismo, o el que más parece que su futuro puede estar decidido, pero es el Zaragoza. A partir de ahí está todo muy abierto, yo creo.
Yo tengo un problema, Corro, con el Zaragoza, que me recuerda un poco al Depor, que descendió a segunda B, que luego fue a la primera ref, y llámale como quieras. Es que es tanta la diferencia que, claro, tú empiezas a ganar partidos, y ganas uno, y ganas dos, y ganas tres, pero a la que pierdas uno, porque lo vas a perder, porque es imposible hacer 5 victorias o 6 victorias seguidas, es que vuelves a ir para abajo, que es exactamente lo que le pasó al Depor. Me recuerda mucho, ojalá que no pase, porque yo creo que el Zaragoza es un equipo histórico, que no le pase al Zaragoza lo que le pasó al Depor el año que descendió a segunda.
Las alarmas están súper encendidas, o sea, es una situación dramática y de peligro. ¿Alguno habéis visto el Castellón 5 Real Sociedad B 4?
Increíble.
¿Qué ha pasado ahí? Yo no lo he visto.
De película.
O sea, iban 5-2, ¿no? Ha sido 5-2, se han puesto 5-4, ¿no?
Es un equipo que es una bendición, Corro, para la segunda división.
El Castellón de Pablo, ¿no? De Pablo Hernández.
Es una bendición, porque es un equipo que ya lo hacía el año pasado, iba para adelante y partidos de goles, y claro, la Real B, que es un filial, que tiene todo el talento, pero que es un equipo blandito atrás, pues te sale lo que te sale, que es un 5-4 con pues otra peli de tiros. Pero para mí la segunda está evolucionando en los últimos años, creo que lo hemos hablado alguna vez, a una competición mucho más vistosa de lo que era hace 10 años. Creo que los ataques son mejores que las defensas en general, y que ahora ya te puedes sentar a ver un partido de segunda y disfrutar, que hace 10, 15 años era prácticamente imposible.
¿Habéis visto?
Yo
que...
No, digo que al Castellón yo lo conozco muy bien porque justo ascendió, igual que el Depor, en la misma temporada, y es que era eso, ¿eh? Una peli de tiros. Daba exactamente igual, estábamos en grupos diferentes, pero daba exactamente igual. En la final se enfrentaron y da igual. Él prefiere ganar 5-4 que ganar 0-1. O sea, le da exactamente igual. Entonces, yo pensaba, para mí, en segunda le dará para eso y por ahora sí que le está dando para eso. Y oye, chapó por ellos.
¿Habéis visto algún jugador que os llame la atención? ¿Alguno bueno últimamente que haya pasado por vuestros campos? ¿Alguno que sumáis a la lista? Porque si no, te pregunto Torrente por Jeremai, que es el nombre de... O sea, ha hablado mucho de Jeremai otra vez esta semana.
Yo un apuntito rápido sobre el Castellón que estábamos hablando, perdona, Pepe. Cala, me gusta muchísimo Cala. Vale. Sí, media punta, zurdito. Creo que está en agendas de equipos de primera división. A mí es un jugador que me gusta mucho y ha estado muy bien.
¿Quieres que te diga una cosa de Jeremai? Lo que decimos siempre en Cope Coruña. Otra vez la turra.
Están en Portugal. Pero es que están Depor, en Portugal que no paran, ¿eh?
Claro, pero es que el Depor no va a negociar. Es que le da exactamente igual y el futbolista está feliz.
Sí, sí, le oí el otro día en los premios AFE que decía que no. Claro, que yo estoy aquí tan contento.
Exacto. Mira, en verano decía el Sporting, no, porque vamos a pagar 35 porque nos lo vamos a llevar. En Portugal decían, seguro que se lo llevan. Y nosotros en Coruña decíamos, que no, olvídate, que el Depor no va a negociar. Pues imagínate, si en verano no negociaron, en enero, olvídate de nada.
Sí, está el Sporting de Portugal, bueno, la prensa habla del Sporting de Portugal diciendo que se llevan a Jeremai.
Tú hazle caso a Barro siempre.
Sí, sí, vamos, yo os sigo atentamente, os sigo por cuestiones profesionales y sé que contáis que Jeremai está muy contento en el Depor. Muy bien, chicos, pues mañana veremos que hay otra jornada espectacular, además solo el foco en segunda porque no hay ni selección ni partidos de primera y va a estar la gente muy pendiente de lo que pase en segunda división. Os mando un abrazo a todos,
Buenas noches. Buenas noches.
Adiós, Jaime.
Abrazos, amigos.
Pepe Torrente y de la chica. Señores, lo que viene ahora es el paso americano, del deporte americano por la ciudad de Madrid. Mañana a las 3:30 en el Bernabéu, que es el nuevo naming del Estadio Santiago Bernabéu, se va a disputar un partido por primera vez de la NFL en España con dos franquicias, la de Miami Dolphin, que actúa como local, y la de Washington Commander, que es la que visita la cancha de Miami, en este caso en Madrid. Está aquí Dani Asenjo, que durante toda la semana ha sido el responsable del seguimiento de los dos equipos en Madrid. Hola, Dani.
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches.
¿Alguna noticia del día que haya que saber como especialistas en la NFL?
Bueno, que ha llovido mucho, pero que aún así los aficionados de la NFL han estado en la calle, han llenado la tienda de la NFL oficial en el Bernabéu, han estado en la fan zone de los Dolphins en Plaza de España, que ha estado a reventar, ha estado Dan Marino esta mañana a las 12 en la... En Plaza
una
de España,
leyenda.
Una leyenda, efectivamente. Y ha estado Griezmann esta mañana con Rubén Ibeas haciendo su podcast Gris y Hadel. Y a pesar de la lluvia, como te digo, ha habido muchísima gente. El Bernabéu, que ya está listo, me he metido hace 2 horas y quedaba alguna entrada así suelta, pero
¿quedan entradas?
Sí, pero serían entre 100 y 150 entradas. Y yo creo
precios,
que mañana...
¿De qué precios?
Pues había 250, 300 y 350, pero muy poquitas y muy dispersas, ¿eh? Yo creo que son entradas que quizá la NFL les ha ido quedando para compromisos y que ha ido soltando a lo largo de la semana. Y ya te digo, quedaban muy poquitas, pero yo creo que el ambiente mañana en el Bernabéu va a ser espectacular y está todo listo. El campo está increíble, las imágenes que hemos visto de dentro es... Vamos, inmaculado, así que todo listo para un gran espectáculo mañana.
He despedido yo sin mucho éxito a Ángel García, porque...
Reengancho, corre.
No, está para todo, podría haber hecho el programa.
Y que... me he quedado con unas ganas de hablar de lo de segunda. Por cierto, mira, te añado yo un nombre que no tiene que ver con el Racing. Me encanta Barcia, al central de Las Palmas. Creo que está cedido...
Barcia, central de Las Palmas, apuntado que
sí, era. Creo que está cedido de un equipo polaco, pero me gusta muchísimo, gallego.
Bueno, como ha sido una semana en la que hemos dedicado un trato especial a la NFL, habéis decidido, porque lo habéis decidido vosotros, que esté hoy con nosotros el narrador mañana del partido de la NFL en Dazón, que es Álvaro Rodríguez. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Vaya sonrisa de oreja a oreja tienes, ¿eh? Porque así
no, me lo has dicho y sigo sin creérmelo.
Es una semana espectacular, ¿no?
Totalmente, vamos. Yo un sueño cumplido, el poder estar ahí en el primer partido de la NFL en mi país y bueno, de ponerle voz, que ya es lo máximo, claro.
Ha traído el balón de la final, que... Para el que no haya cogido un balón de fútbol americano, es que no pesa nada.
Es muy, muy ligerito,
muy ligero.
¿No?
Quizá el, claro, cuando hay, ves esos lanzamientos de tantas yardas, dice que ¿cuánto pesará ese balón? Pues pesa poco.
Sí, pesa muy poquito y sobre todo lo mejor así o lo más distinto así al tacto, ¿no? Es como una especie de pegamento,
sí, que
igual
te agarra rápido, ¿no?
Te ayuda a agarrar ese tipo de pases un poco a una mano, los que vemos espectaculares en los highlights y en las jugadas, importante.
Os quiero preguntar, vosotros que sobre todo Ángel lo ha podido porque está en Turín, ¿qué sensación ha quedado en bueno, al final lo testas un poco por la prensa americana que ha llegado aquí, ¿qué sensación, Álvaro, has visto en los periodistas americanos del montaje que hay de la imagen que traslada la preparación de este partido? ¿Qué te han dicho?
Pues yo, con los que he podido hablar, tanto de Washington como de Miami, absolutamente enamorados de la ciudad, del estadio también y de toda la gestión que se está haciendo aquí en España del partido de la NFL, por la importancia que se le está dando, también por la importancia que le están dando los medios más tradicionales y sobre todo porque creo que van a tener la oportunidad los dos equipos.
Los medios boomer, ¿no?
Me ha gustado esa.
Los medios boomers, ¿no? Que no estaba. Es cierto que estaba hablando con Álvaro yo en una de las publicidades, estaba diciendo que sí percibo, no sé hasta qué nivel, porque esto hay que medirlo, que sí percibo con la NFL, sobre todo en el público joven, desde hace unos años, lo que significaba la llegada de la NBA a los medios españoles, ¿no? Que sí percibo que la gente habla mucho de la NFL, la gente especialmente joven habla mucho de la NFL, ¿no?
Y sobre todo yo creo que el fan de la NFL es un fan muy acérrimo, que le gusta igual no solo su equipo, sino toda la competición, que creo que es a lo que tienen que aspirar realmente todas las competiciones, ¿no? Que se vea por lo que es el deporte y la competición, y que le encanta ver cualquier tipo de partido, juego de su equipo, ¿no? Yo hablo con la gente y me dice, mira, mi equipo no ha ganado un partido en toda la temporada, pero me voy a ver los playoffs y me voy a ver, por supuesto, la Super Bowl, ¿no?
Oye, os quiero preguntar, a ver, siendo sincero, este partido, o sea, Washington contra Miami, en la Liga de Fútbol, ¿qué sería exactamente? No me engañéis. ¿Qué
mojo yo, Corro. Me mojo yo y te iba a meter al Racing para que no sonara ofensivo.
No, de primera.
Pero eso, por eso te digo, para no sonar ofensivo, pero esto es... ¿Qué equipo el año pasado se salió en primera y este año está fatal?
La Real Sociedad, a lo mejor. Yo dije el otro día un Sevilla-Real Sociedad.
Mira, yo dije el otro día un Sevilla-Valencia.
Un Sevilla-Valencia.
Washington Commander sería Real Sociedad, venido a menos el año pasado muy bien y demás. Y Dolphins, ni eso. O sea, Dolphins un poquito más abajo.
Que es evidente, bueno, ya lo sabemos, que no son los dos mejores equipos ahora mismo.
No es el mejor menú. También es verdad que han sido equipos que creo que al principio de la temporada, cuando se dijo qué partido iba a ser, pintaban mejor de lo que ha sido.
Commanders era uno de los cuatro mejores equipos del año pasado.
Finalistas de conferencia el año pasado.
Se ha hundido por las lesiones.
Tuvieron una victoria de ir a la Super Bowl y se cayó el quarterback titular suyo, que es uno de los mejores jugadores de la NFL. Es verdad que en este deporte, siendo el quarterback una posición tan importante, si se te cae el titular, pues que prácticamente dices adiós a la temporada.
Pero Corro, la clave te la ha dado Álvaro. Es que esto no va de qué equipos vengan. Va primero de lo histórico que es traer un partido de NFL a España. Hay gente que lleva viendo NFL desde los 90 y que va a llorar mañana y que no se crea aún que pueda haber NFL en su país. Y luego que el aficionado de la NFL es aficionado a la NFL, al fútbol americano. Yo he ido a Londres, me parece que en 5 ocasiones, a ver partidos de fútbol americano, y ves camisetas de las 32 franquicias. O sea, tú te imaginas un partido de fútbol aquí, que de repente veas a uno del Getafe, a otro del Granada, a otro del Racing, a otro del Eibar, a otro... O sea, de las 32 franquicias, porque la gente viene a ver la experiencia NFL, el show NFL, no... Da igual quién juegue.
Mañana, ¿qué tipo de aficionado creéis que está en el Bernabéu? Habrá seguramente el friki, en el mejor sentido de las palabras, que le gusta mucho la NFL, pero también va a haber mucha gente que no ha visto un partido de la NFL en su vida.
En realidad yo creo que eso es lo que esperamos un poco los que nos dedicamos a la NFL, ¿no? Que haya obviamente mezcla de la gente que lleva esto siendo mucho tiempo y que, como decía Ángel, en la vida se imaginaba que se fuese a jugar aquí, pero que también, oye, llegue gente nueva, llegue gente que diga, voy a ver qué es esto, voy a dejar que me impresione, voy a dejar que me absorba todo el espectáculo y todo lo que supone un partido de NFL, y que, oye, poco a poco se vaya enganchando al deporte, porque la NFL busca eso.
E incluso aunque sea por el show, aunque se acerquen solo para ver el show y para decir, oye, a ver qué es esto, esto es espectacular, lo que están montando alrededor. Bueno, el hecho es que ya entrar en el estadio y ver el partido, quizá cuando salgas dices, oye, pues esto me ha empezado a gustar, te pica el gusanillo y ya te enganchas.
Eso es lo que yo le pediría a la gente, Corro, que le dé una oportunidad al deporte. Y me explico, me pongo en primera persona. Tú sabes que a mí me gustan todos los deportes del mundo, los intento ver todos. Para mí no hay ninguno como el fútbol americano. O sea, me parece el más completo a nivel físico, táctico, espectáculo, todo lo que quieras sumarle. ¿Es lento? Muy lento. es difícil de entender al principio, muy difícil de entender.
Pero no se lo vamos a explicar muy fácil, Ángel, no te preocupes.
No, pero esto es muy fácil.
Para Dummies, va a ser para Dummies, no te preocupes.
No, lo que digo es que le den una oportunidad. Es decir, que de momento no quieran aprender todo, saber lo que han pitado, saber qué ha pasado. No, dale una oportunidad y ve, joder, una recepción espectacular. El sonido que decía Rubén Ibeas, que es como un accidente de tráfico casi, de los golpazos que se dan. No sé, que le den una oportunidad y digan, oye, pues esto mola, tío.
Yo creo que puedes entrar, Corro, por la parte de espectáculo, esa recepción tremenda, una mano, esa carrera de un corredor muy pequeñito metiéndose entre tíos de 2 metros y 120 kilos y escapando por huecos, y luego según vas viendo un poco más, ir entendiendo, oye, pues tácticamente entiendo por qué el entrenador ha hecho esto, entiendo por qué el quarterback ha cambiado la jugada, pero que al principio te puedes quedar con vaya golpe, cómo suena esto, cómo se ve un partido en directo, y después, según te vas metiendo, vas a ir apreciando otras cosas.
Ha quedado tuneado el Bernabéu de una manera espectacular,
muy guapo,
¿eh? Ha quedado muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Les ha impresionado el Bernabéu a los periodistas
americanos?
Yo, por
lo que he podido hablar, la gente de tanto de Miami como de Washington y de la NFL estaba encantado con el estadio, sobre todo porque es un tipo de estadio al que ellos no han ido tanto fuera de Europa. Es un estadio que está en el centro de la ciudad, un templo del fútbol y con toda la historia que tiene el Bernabéu, y sobre todo creo que porque han hecho todo lo posible para que el estadio quede de la mejor manera posible. Estaba el otro día hablando también con gente interna de la NFL, 32 cámaras tenían que instalar para los árbitros, por ejemplo, para que vean todas las repeticiones desde el mejor ángulo posible. La realización, la retransmisión, lleva 80 cámaras también, ¿no? Entonces, ha dicho que ha sido uno de los estadios internacionales donde más fáciles han tenido poner toda la tecnología que lleva un partido de NFL. Los entrenadores tienen comunicación vía cascos con los quarterbacks en el campo, y eso es un tema tecnológico difícil, ¿no?, de instalar. Y hablando con la gente que lo llevaba, me ha dicho que es uno de los internacionales donde más fácil lo han tenido, y eso que era la primera vez, que venían un poco a ciegas.
Esto fuera se ha jugado en Berlín, en Londres, en Dublín
y en Sao Paulo.
Y en Sao Paulo. En Berlín,
en México también, y el año que viene se incorporan Río de Janeiro y Melbourne. Yo corro que creo que va a haber fútbol americano en más estadios de España. Estoy convencido que va a haber en el Metropolitano, en el Camp Nou, en San Mamés, seguramente en Sevilla y demás. Yo lo que creo es que es un acierto que la primera vez asociar NFL a la marca Real Madrid y la marca Bernabéu. Creo que eso le da un aura al partido. Tampoco nos flipemos, que he oído a algunos decir, no, el mejor estadio del mundo, la NFL alucina con el Bernabéu.
No, hay
la
estadios
NFL está acostumbrado a unos estadios
en
allí
Estados
increíbles.
Unidos, increíble,
claro,
vamos.
Entonces, no pueden flipar con el Bernabéu. Ahora, asociarle al aura marca Real Madrid, marca Bernabéu, los que han jugado allí, bueno, los que lo han dicho durante la semana con Dani, lo han comentado los entrenadores, los coordinadores y todo el mundo, que han flipado de jugar en un templo del fútbol, del soccer.
Pero y las instalaciones del Metropolitano también, ¿eh? También, los Dolphins están diciendo, están entrenando en el Metropolitano los Miami Dolphins, estaban flipando con el estadio y las instalaciones, jugadores y entrenador.
Hablabas, Corro, que del Bernabéu, he visto un vídeo hoy del equipo de Washington, de los Commanders, entrando en el Bernabéu los jugadores, pisando el césped hoy, y entraban todos con el móvil en la mano grabando el techo, alucinando.
Sí, eso es un síntoma de que les ha impresionado.
Sí, efectivamente.
Mañana, como digo, pues es un momento muy especial para el deporte en España, porque no ha pasado nunca. La pregunta es si va a pasar, como decís, más veces, ¿no? Si, ¿qué plan de trabajo hay en la NFL?
Seguro.
Pero ¿hay ya algún indicio de que...? Porque esto, desde que se lleva oyendo que se iba a jugar en el Bernabéu, ha pasado mucho tiempo. ¿Hay algún indicio, Álvaro, de que...?
Es que la NFL es una liga que va, yo creo, a veces un poco lenta, pero cuando da pasos los da muy seguros, ¿no? No se mete en un país si no tiene claro que esto va a ser una cosa para varios años. Y como ha dicho Ángel, es que en España tenemos muchos grandes estadios con una capacidad inmensa, tanto, como digo, de personas como tecnológica, ¿no? Hablaba Ángel de, obviamente, el Metropolitano, el Camp Nou cuando esté finalizado también estará ahí en la pelea, San Mamés incluso. Yo creo que la NFL ha venido para quedarse, y de hecho es que la liga tiene un plan internacional a 5 años para seguir expandiendo el deporte a lo largo del mundo. Ellos en Estados Unidos son el número uno con mucha diferencia. Ahí yo creo que su cabeza está que ya no tenemos mucho más que ganar, ¿no? Entonces vamos a intentar que en Europa más gente siga este deporte.
¿Os consta que haya venido mucha gente de Estados Unidos? O porque hay un par de sitios en los que se centraliza un poco las dos aficiones. Uno está muy cerca de la radio, ¿no, Dani? Para los Washington Commander, que es un pub
el Irish
irlandés
pub,
que está aquí
literalmente enfrente de la radio.
Y en Miami, el de Miami también está muy cerca.
En la calle Sagasta, que está cerquita de Alonso Martínez.
Otro espacio irlandés
también.
¿Os consta que hayan venido muchos americanos? ¿Los que vienen son gente de Europa que viene a ver el partido?
Yo creo que hay un poco de todo. Hay de Europa. Estaba viendo el otro día también gente de Suecia que había venido a ver al equipo. Obviamente hay mucha afición en Alemania, en Inglaterra. Están 2-3 pasos por delante de España en cuanto a afición a la NFL. Pero también ha venido gente de Estados Unidos para disfrutar del partido. Quizá un poquito menos de la que se esperaba, como digo, al principio de temporada. Los que eran abonados de Miami, igual, viendo la deriva del equipo, y eso que la semana pasada tuvieron una victoria muy, muy impresionante contra uno de los mejores equipos de la NFL, como son los Buffalo Bills. Yo creo que, viendo la deriva del equipo, dijeron, igual nos ahorramos el viajecito de noviembre a Madrid. No.
Los huescos que queden, Corro, y las entradas que ha trincado gente como Javi Gómez nuestro en la radio de última hora son porque los fans de verdad de los Dolphins y de los Commanders, que tienen un pack de entradas asignado y demás, se han echado para atrás por cómo marchan sus equipos. Pero el aficionado europeo que viaja por toda Europa, como ya te digo que he ido yo a Londres, a ver NFL, y el aficionado español, yo creo que vamos, y ya te digo, no va a haber lleno pues por los pelos, por estas entradas que han devuelto a última hora y que al final son caras.
El show, ¿qué va a pasar en el intermedio?
Bueno, Visa Rápida de Yankee, yo creo que con eso se dice todo.
Nueva temporada y empezó, dale play. Sonido de abajo, Bizarrap suena el bass. Código 787, alias el calentón. Con la batería que llegó el reggaetón. Que lo bueno se metió pa' tu casa.
Esta es, el tema que sacaron hace una semana Bizarrap y Daddy Yankee. La sesión de Daddy Yankee, el rey del reggaetón, con Bizarrap. Y yo creo que es un acierto, especialmente en Madrid, traer a dos personas como Daddy Yankee y Bizarrap.
Totalmente. Yo creo que para la gente joven, como tú estabas diciendo, Corro, cada vez se está sumando más a esto de la NFL. Es un tema que está últimamente muy de moda. Por lo que yo tenía entendido, al principio el que iba a estar era Bizarrap, ¿no? Y después de sacar este tema con Daddy Yankee, la NFL ha aprovechado, ha maniobrado bien y en cosa de una semana ha cerrado a un histórico del reggaetón.
Entonces la gente, el partido empieza a las 3:30. ¿La gente allí a qué hora se tiene que plantar en el Bernabéu?
Bueno, yo a las 12, te diría.
Yo llegaría prontito para ir haciendo la previa, ¿no?
Y luego el partido que tengan claro que dura cuánto tiempo.
El partido que tengan claro que de las 3:15, 3:30 no va a bajar, ¿eh? O sea, esto es un plan, como diría mi abuela, para echar la tarde.
Para echar la tarde. Bueno, la hora está muy bien elegida, me parece que es una hora correcta para disfrutar de la mañana y también de la tarde. ¿Será buen partido, Álvaro? ¿Será un buen partido de fútbol americano o no será un buen partido?
Yo creo que sí. Es que en la NFL es una liga donde hay mucha competitividad.
Pero habrá también catenachos y habrá hay gente
equipos,
más divertida, ¿no?
Hay equipos. El otro día con Angelito tuvimos que hacer un partido el jueves de madrugada que casi se me duerme el pobre del desastre que fue. Pero yo creo que estos dos equipos igual van al contrario. Hay una defensa que es tan mala, que es la de Washington, que creo que vamos a ver fuegos artificiales igual más por demérito de la defensa de Washington que por mérito de otros.
Y yo creo que los dos equipos también están implicados en dar espectáculo y creo que va a ser un partido de anotación alta.
Una de las cosas la gente siempre nos pide nombres propios, ¿sí? Y al final yo quiero que se fijen en dos jugadores de Miami que a mí me parece que sí que son élite de la liga, tanto el running back de Devonta Chain, el número 28, como el wide receiver, el receptor estrella, que es Jaden Daniel.
¿Y el quarterback? ¿Cómo se llama el quarterback, Angelito?
Tuagamonipoa Tagovailoa, que le llaman Tua por acortar.
Que es amigo, no, pero es amigo de Álvaro, Tua, ¿verdad?
Sí, es amigo, es amigo.
Cuenta esa historia, Álvaro. Bueno, cuenta esa historia que
el miércoles yo fui allí y le dije que el primer artículo que había escrito en prensa española era sobre él, claro.
En Marca fue.
El tío se quedó flipado, absolutamente flipado. Y el jueves se lo llevé. Y me dijo, bueno, fírmamelo y me lo llevo para Miami. Le digo, no. Y yo le estaba entendiendo que él me lo firmaba. Y me dice, no, fírmamelo tú a mí y me lo llevo yo para Miami. Y claro, flipando. Otra de las cosas que creo que os gustaría es la cercanía de los jugadores y el acceso que dan la NFL a los jugadores, entrenadores y de todo. Porque ellos son conscientes de lo que supone y de lo que del trabajo que hacen los medios a la hora de expandir el deporte y
es que yo creo que eso el deporte americano lo tiene claro, ¿eh? Que la difusión de los medios de comunicación es fundamental.
Estoy seguro que se van a ir contentos de cómo les ha recibido Madrid, de las facilidades que está dando el Bernabéu, de lo bien que creo que lo está trabajando en NFL España, pero a Tebas no le vendría mal pasarse por el partido y ver un poco también.
Son concepciones diferentes, la americana y la europea no tiene mucho que ver. Que le llama mucho la atención a la gente, que se ha hablado mucho, Álvaro, de la cantidad de gente que hay en cada equipo. O sea, eso le llama mucho. Sí. Hay muchísima gente. Mañana se verá, el que vaya por primera vez al Bernabéu, verá que en el lateral ahí hay muchísima gente. O sea, no jugando. Los que están fuera son muchísimos.
75 jugadores, me comentaron en Miami, que llevan. 53 son los que se visten, pero luego hay algunos lesionados, otros que están en el equipo de prácticas, ¿no? Que llaman ellos. Unos 25 entrenadores, porque hay entrenador principal, entrenador defensivo, ofensivo, un entrenador por cada posición. y luego me comentaron que en el avión iban unas 200 personas, entre asistentes, fisioterapeutas, gente de redes sociales, gente de comunicación, o sea...
Si un equipo son 200 personas.
Un equipo, para mover un equipo de Estados Unidos a España, a Europa, 200 personas, más, corro todo el material, ¿eh? El material lo traen de Estados Unidos, me comentaron que una parte, lo pequeño, viene en el avión y lo otro lo mandan en barco semanas antes.
Sí, los cascos y todo esto los han mandado en barco.
Todo eso lo mandan en barco, los muñecos grandes con los que entrenan y que no caben en el avión, todo eso venía en barco hace 2 o 3 semanas.
¿Cuánto puede ganar? El que menos gana ahí, ¿cuánto puede ganar? El que menos, ¿eh?
$200,000, $300,000 al año. Bueno, una cosa así. Y el que más, que es el quarterback de los Dolphins, 52 millones al año.
así suena... El balón con el que van a jugar mañana. Ha traído el que van a hacer el kickoff. O sea,
estar metido. Luego tengo que devolverlo. O sea, me tengo que ir ahora. Bernabéu, a ponerlo ahí en una fiesta.
Bueno, Álvaro, multiplica por 15 ese sonido y es cada placaje que vas a ver.
Bueno, no.
O sea, impresiona muchísimo.
El choque de cascos es tremendo. Hay esto que ha dicho antes Álvaro, hay un espacio de la NFL en televisión que son solo sonidos. O sea, es sin comentarios y se oye ahí como... Cómo se meten unos trompazos que no vean. Bueno, que Álvaro, disfrútalo mucho mañana. Es un día muy grande, ¿eh?
Lo voy a hacer. Mil gracias por la invitación. No, que hombre, te lo he contado antes. Un niño que escuchaba siempre al equipo con su padre cuando volvía a Segovia los domingos por la tarde y que es un orgullo. Vamos a estar aquí.
Pues el niño ya lo ha pasado por la derecha al equipo. Bueno, Álvaro Rodríguez, que mañana narra en DAZN este partido entre Miami
y Dolphins. ¿No tenían uno bueno para narrar o qué?
Y Washington.
¿No tenían uno bueno?
Estabas en Turín.
Ah, vale, que es por eso.
Adiós Álvaro, gracias.
Hasta luego, gracias.
Angelito, ya no te llamo más, porque voy a hablar de motos.
Ahora sí que me voy a dormir. Un beso, corro, chao.
Por cierto, información de servicio. En principio habrá 2 anillos de seguridad, así que como decía también Álvaro, la gente que vaya con antelación, porque el ambiente va a ser festivo, pero habrá bastante seguridad para entrar al estadio.
Muy bien, team leader de la NFL, lo ha hecho muy bien esta semana. Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del vapeo. El consumo ha subido casi un punto más, llegando
a... Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Querida afición, el 14 de julio de 2024
todo tembló.
Ocurrió exactamente a las 22:44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados
en la escala Richter.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado. Para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua. Elige Sanitas.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos con las motos, que vuelven a Valencia después de un año desgraciado por la lana que afectó también al Gran Premio de Valencia. Hoy estamos disfrutando, esta semana, este fin de semana estamos disfrutando del Gran Premio de Valencia. Está aquí, como siempre, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, que tenía muchas ganas la gente, por supuesto, de la zona y del resto de España y de otros sitios, volver a Valencia, ¿no?
Sí, el año pasado se había vendido todo. Mucha gente decidió quedarse con las entradas para venir este año. Y ya hoy, este sábado, con el sprint, normalmente el plato fuerte, evidentemente, es el domingo, que es cuando hay tres carreras, se han visto unas gradas con un aspecto espectacular y se espera un fin de semana con muchísima gente. Y esta es una zona muy motera, siempre ha sido el emblema, lo decían los pilotos, se hace raro porque aquí siempre terminamos el Mundial. Hay como siempre dos hitos, ¿no? El inicio del Mundial en Qatar, el final en Valencia. Este año no ha habido inicio de Qatar en Qatar y todo el mundo quería final en Valencia. Y bueno, pues ha sido un gusto llegar aquí y además, claro, por culpa de lo que pasó, nos hemos encontrado también un circuito muy remozado y actualizado con novedades que bueno, pues mira, no voy a decir que no hay mal que por bien no venga, pero ha sido bonito ver cómo ha quedado todo esto con el trabajo que se ha hecho para recuperar lo que se había dañado.
Ya saben, Marc Márquez es campeón de MotoGP, Rueda es campeón de Moto3 y nos falta el Mundial de Moto2, que teníamos una esperanza con Manu González, está muy difícil, ahora contamos las cuentas, pero vamos a saludar al director del circuito, Ricardo Tormo, que es Nicolás Collado. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Todo bien, Nicolás. Me imagino que muy contento, ¿no?, de que haya vuelto el Gran Premio otra vez allí a Valencia después de dos temporadas, ¿no?
Efectivamente, muy muy contentos porque efectivamente, pues el año pasado la Dana nos arrebató ese Gran Premio 2024, que además era el 25 aniversario de la instalación y había mucha ilusión por hacer ese Gran Premio. Y no pudo ser, y la tragedia fue de tal magnitud en Valencia que no tenía ningún sentido y además la instalación se vio seriamente dañada.
Nicolás, esa noche de las inundaciones hubo gente que durmió en el circuito, no sé cuánta, pero hubo bastante gente que tuvo que dormir allí, ¿no?
Sí, exactamente 88 personas estaban realizando unos trabajos de desmontaje de dos días antes de los FIA Motorsport Games, que fue domingo, y estaban al mismo tiempo montando ya para el Gran Premio y la Dana el día 29 fue martes, con lo cual había pues mucha gente tanto de una carrera como de la siguiente, ¿no? Estaban juntos aquí y fue bastante aleatorio, ¿no? Gente pues montando carpas, estructuras, también de alquiler de coches, de gente que estaba recogiendo motos también de alquiler y, en fin, todo tipo de servicios que son necesarios para cubrir este tipo de eventos y que en un momento dado, cuando la crecida del barranco fue pues bastante repentina, se tomó la decisión de no dejar salir a nadie por seguridad.
Sí, ¿qué creían? ¿Que era solo ahí? ¿Que solo les estaba pasando a ellos en esa zona? Cuando se levantaron al día siguiente, despertaron o empezaron a salir de allí, se dieron cuenta que era muchísimo más grave, ¿no?
Sí, el problema es que, claro, las fuertes lluvias y la crecida tan rápida que hubo derribó antenas de telefonía, entonces se perdió la cobertura, se perdieron los datos y no había conexión, con lo cual estábamos un poco ciegos de cara al mundo exterior y pensábamos que era algo que estaba sucediendo solo aquí.
¿Tú estabas dentro también? ¿Tú te quedaste esa noche allí, Nicolás?
Yo ese día no estaba dentro, vale. Estaba el jefe de seguridad, yo además ese día me fui, pero yo sí pude venir al día siguiente y bueno, pues después de muchas horas intentando encontrar el camino para poder llegar, pues yo ahí fui consciente a la mañana siguiente de la magnitud de la tragedia.
Sí, porque el problema fueron los accesos, o sea, lo que quedó totalmente destruido fueron los accesos al circuito.
Sí, el circuito está rodeado por dos barrancos totalmente, por una parte la Rambla del Pollo famosa y por otra parte el barranco de Sechara. Esto, al crecer aguas abajo el caudal, pues se desbordó por todas partes y todos los puentes que cruzaban estos barrancos pues cedieron y se derribaron todos, con lo cual el circuito se quedó incomunicado.
Nicolás, creo que en ese tiempo, para valorar cómo estaba el circuito, incluso llamasteis a un geólogo para que os dijera si realmente se había movido la tierra por debajo del circuito.
Sí, tuvimos que tomar decisiones muy rápidas y tuvimos que llamar a un estudio y nos hizo una catas en ciertas zonas porque el riesgo, además estábamos a punto de celebrar unos test de Fórmula E y el problema era que no sabíamos debajo del asfalto qué había.
¿Qué había
a lo mejor nos daba miedo que estuviera todo como un flan, de que se hubiera llevado el agua y después de hacer ciertas catas nos verificaron que era seguro y que podíamos pues transitar con camiones y que podíamos funcionar, ¿no? Entonces ya proseguimos con la evacuación del resto de estructuras y de todo y fuimos pues paso a paso recuperando la normalidad.
Nicolás, la vida sigue para la gente y vosotros habéis estado un año currando y poniendo todo en orden para que haya gran premio. No sé si en algún momento de este trayecto has dicho, ostras, que viene el gran premio, que es porque vosotros hacéis muchas cosas más que este gran premio, el circuito funciona para otras cosas, pero has dicho, ostras, que llega el gran premio, que es como el gran escaparate, y no llegamos.
Sí, yo he de reconocer que he pasado por todas las fases, he pasado incluso fases de pánico, porque, bueno, no llegué a pensar que no se pudiera celebrar este gran premio, pero sí que pensaba que a lo mejor no iban a estar los parkings acabados, que no iban a estar asfaltados y, bueno, con el riesgo que eso conlleva, ¿no? Porque si justamente tienes un fin de semana de muchísima lluvia y no tienes los parkings asfaltados, pues empiezas a tener problemas, ¿no? Con 40.000 coches aparcados aquí.
Solo una pregunta más, Nicolás, ¿qué supone para Valencia? ¿Tienes la valoración en pasta de lo que supone para la zona la llegada de este gran premio?
Sí, de hecho estamos precisamente este año colaborando con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas para que nos haga ese estudio tanto de todos los eventos del calendario deportivo del circuito, que son 20 eventos en el 2025, como en concreto del Gran Premio de Motociclismo, porque estamos la previsión y dejándonos guiar por los estudios que hemos hecho anteriormente, está entre unos 40 y 50 millones de euros de impacto en ese fin de semana.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, nos alegramos un montón, que la vida, desgraciadamente, para mucha gente se rompió y para vosotros ha encontrado un camino para recoger otra vez el Gran Premio de Valencia. Mañana se disputa y hay una cierta emoción por el Mundial Moto2, pero ahí está Marc Márquez y está también el campeón de Moto3 Rueda, o sea que es un gran espectáculo que ve todo el mundo. Nicolás, que ha sido un año de trabajo, pero que salga todo muy bien mañana y lo rematéis perfecto,
Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un año de muy duro para todo el staff del circuito que ha trabajado incansablemente y la verdad es que todos se merecen que salga bien, con buen sabor de boca y que por fin pues nos quitemos esa espinita.
Gracias, Nicolás, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Bueno, Borja, estaba contando yo con Nicolás que está en juego el Mundial de Moto2, realmente está poco en juego porque el portugués Moreira lo tiene casi en la mano y a Manu se le escapó en el anterior Gran Premio, ¿no?
Está más bien en modo necesita milagro. Te digo brasileño, no portugués, porque
brasileño. Perdona, que he dicho ya, yo que estaba
de Sao Paulo.
Sí, perdóname.
Paulista. Como
que estaba acordándome de Oliveira y se me ha cruzado el cable.
Sí, además por la terminación lo mismo. Lo dices tú. Tiene que ganar Manu en la carrera. Es una posibilidad. Sí, evidentemente. Lleva sin ganar desde junio. No ha demostrado aquí el mejor ritmo. Sale quinto. Pero esto es Moto2, se pueden cambiar las cosas, va a cambiar también cómo esté la pista, podría ganar. ¿Puede ser que Moreira cometa un error y se caiga? Pues podría pasar. ¿O que termine decimoquinto? En un día muy malo puede pasar. ¿Que se junte todo? Eso es lo que me parece lo más complicado. Y tienen que juntarse las dos cosas, que gane Manu y que falle Moreira. Y ahí, por eso, pues por lo que digo que estamos más en modo milagro que en un modo realista de pensar que pueda pasar algo en pista que permita que haya un tercer título español. Sería hacer un triplete como el último fue en 2014, que es una barbaridad hacer ganar los tres títulos, pero es cierto que hemos tenido todo el año a Manu como líder y daba la sensación de que era una posibilidad y se ha desvanecido todo pues en los últimos fines de semana.
¿Cómo has visto a Rueda, que está ahí con una mano que no puede ni saludar?
Mira, es la primera persona a la que me encontré esta mañana cuando llegaba al circuito, llegaba bien temprano, sí, está... Mira, tiene una sonrisa, la misma sonrisa que tenía cuando era campeón, cuando se proclamó campeón del mundo, no se le ha quitado de la cara. Está muy dolorido, está la mano, no la puede mover bien, y sobre todo la escápula, que es una lesión que suele ser muy dolorosa, no se nota tanto, pero la parte de la espalda. Ha empezado ya a hacer algún entrenamiento, no se sabe cuándo va a volver, pero yo se lo he dicho, que la mano es lo de menos, porque el accidente fue tan fuerte que temíamos lo peor, tanto para él como para Beth Biller, que ya ha salido del hospital, está con la pierna mal, pero está ya en casa. Yo lo considero un milagro, 3 semanas después, tener aquí al campeón del mundo, José Antonio Rueda, que va a recibir mañana su acreditación como campeón, va a recoger el premio y es a lo que ha venido aquí a Cheste.
Marc está también allí, el lunes estuvisteis con él en Madrid, bueno, con calma, porque ha sido tan clara su victoria, está recuperando y listo, ¿no?
Sí, mira, lo decía, la lesión nunca es oportuna, pero en su caso, por suerte, no ha tocado lesiones antiguas. También llegó en un momento en el que ya era campeón del mundo, va a ser campeón del mundo con muchos puntos de ventaja, bueno, pues puede tener esa sonrisa siendo consciente de que tiene que todavía que recuperarse, pero su plan es estar en la moto en febrero y bueno, pues aquí le entra un poco el nervio de no verse en la pista, de ver a los rivales. Hoy ha tenido la alegría de ver ganar a su hermano, que eso siempre le gusta, mañana intentará verle ganar otra vez. Pero a lo mejor es también tenerle por aquí otro que viene a recoger el premio.
Como dices, ha ganado el sprint Alex Márquez. ¿Quién gana MotoGP mañana, que va a estar entretenido?
Va a estar entretenido. Mira, Bezeque, que sale primero, tiene opciones, que hoy ha cometido un error con el neumático. Tiene opciones Pedro Acosta, que ha terminado segundo, y eso haría que tuviésemos el séptimo ganador diferente en los 7 últimos domingos. Y tiene también muchas opciones, evidentemente, el que ha ganado hoy el sprint. Lo bueno, que no soy capaz de apostar por uno solo, con lo cual quiere decir que la cuestión está abierta, a ver si nos dan espectáculo. Y tú has hablado con Nicolás Collado, a ver si le regalan un espectáculo a toda esa gente que ha venido con tanta ilusión aquí hoy y que vendrá con más ilusión todavía mañana, a ver si Manu es capaz de conseguir el título y a ver si vemos un gran espectáculo en MotoGP.
Moto3 11, Moto2 12 y cuarto, MotoGP a las 2 de la tarde, lo cuenta todo el tiempo de juego y lo cuenta Borja González. Borja, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
Que no utilizan la misma estrategia. Cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Alguien le dirá a José Antonio que la verdad es subjetiva.
No, señor, eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no, como le llamamos verdad, es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo, hombre?
Pues a Cleveland Cavaliers contra Memphis Grizzlies. Partido curiosete, ¿eh? Yo pensaba que iba a ganar Cleveland con facilidad, pero ha empezado Memphis muy fuerte, se ha ido arriba en el marcador. Ha tenido una mala noticia de que se ha lesionado ya Morán a los 6 minutos, le ha dado un pinchazo en el gemelo, se ha ido a vestuarios y ya ha avisado Memphis de que hoy no va a volver a jugar. Están en el tercer cuarto, a punto de terminar el tercer cuarto, y están 7 arriba los de Memphis, 81-74. Aldama con doble-doble, ¿eh? Lleva 12 puntos, 10 rebotes, buen partido del Canario. Y luego hay otros dos partidos chulos que ahora te los cuento, pero tenemos que hablar de Curry.
Cuéntame cosas de Stephen Curry.
Ayer jugaba San Antonio contra los Warriors, segundo partido seguido en la semana. El de anoche era de Copa, partido igualadísimo, súper chulo, mucho nivel en los dos equipos. Y el amigo Stephen se fue a 49 puntos, porque él lo vale. Está curioso lo de los 49 puntos, pero es que es más curioso porque es más partidos de 40 puntos después de los 30 años. Tiene 44, un tal Jordan, y desde anoche un tal Curry.
O sea, que ha igualado un récord de Michael Jordan.
No, dos.
Dos récords de Michael Jordan.
Sí, igualó otro, que es dos partidos seguidos con más de 45 puntos pasados los 35 años, que es lo que le ha hecho Curry a San Antonio esta semana. Le metió 46 el otro día y 49 anoche. Todo eso... pocas horas después de anunciar que rompe con Under Armour.
Eso te iba a decir, que ha roto con su marca deportiva.
Lo anunció el jueves por la noche. Está diciendo la gente que está buscando nueva franquicia. Yo pensaba que rompía con Under Armour para crear su propia línea, él. Para crear su línea de zapatillas y de ropa por su cuenta. El caso es que anoche, en la preparación del partido, en el warm-up, en el calentamiento, salió con las Kobe 6 Mambacita. Con las zapatillas de Kobe Bryant, las 6, que las han vuelto a sacar ahora y les han bautizado como las Mambacita. Y le preguntaron por eso y dijo que no era una cuestión empresarial y tal, que era una cuestión de homenaje. Que él no había tenido la oportunidad de hacerlo por su compromiso
Claro.
Y que le parecía el momento idóneo para hacerlo y que fue simplemente eso, un homenaje. Pero es que hay otra curiosidad detrás de esto. Se puso las Kobe 6 Mambacita para el calentamiento, las Curry 12 para el primer cuarto y las Curry serie 7 del segundo al cuarto, o sea, que parece un mercadillo. Yo pensaba que iba a crear su marca, pero viendo el percal de cómo maneja zapatillas, pues sí que parece que se está mostrando al mejor postor.
De ese partido estaba muy bien todo lo de Curry, pero hizo una cosa a Wembanyama increíble.
Sí, Draymond Green es un flipado. No, tú estás diciendo la del tablero.
Sí, la de tirarla del tablero, sí. y machacar.
Yo esa jugada he pensado que si Wembanyama le hiciera 10 veces por partido, se hacía 20 puntos.
La puede hacer constantemente.
Claro, no se la va a coger nadie.
Nadie, es imposible. No tener opción de tiro, tirarla al tablero, ir al rebote, sí, y machacar.
Y pensaba que decías una de Draymond Green, que con pocos segundos en el marcador de tiro tenía bola de fondo San Antonio, y Draymond Green se puso a subetearle, a meterle la cabeza debajo del sobaco, en el pecho y tal, a cuernearle como suele hacer él, a engorronar la charca que suele pasar. Y se revolvió Wembanyama, hizo un giro y cascó un mate, pero vamos, y con un tiro adicional, además, con falta. Y se le quedó pecho con pecho con Draymond Green diciéndole, monstruo, a mí con tutoría la justa.
Bueno, muy bien, cosas de genios en ese partido.
Que hay otros dos partidos muy chulos, corro, a las dos, Minnesota recibiendo a Denver y los Lakers visitando a Milwaukee, que por cierto, LeBron está próximo a volver, ¿eh?
Perfecto, ya nos contará. Gracias, Parra, un abrazo.
Abrazo, chao.
¡Nos vamos! Hasta aquí las historias de hoy en El Tiempo de Juego. Mañana habrá más. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.